Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y como cada día te voy a acompañar hasta las 5 en punto de la tarde para contarte la última hora del deporte malagueño. Y como cada lunes nos encontramos para analizar todo lo que ha acontecido en este fin de semana en el deporte de nuestra bendita Málaga, pues estamos en el restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-286921. Y entre otros tantísimos platos podrás degustar, sin lugar a dudas, la mejor ensaladilla rusa de Málaga, que ahí lo hace Carlos Caballero y todo su equipo, una ensaladilla rusa de alto nivel, ¿eh? Yo te recomendaría que vinieras solo para eso, por lo menos para empezar a picotear con la ensaladilla rusa. Además, nos han puesto un paté de ave con un poquito de queso rallado y unos piñones, que es estratosférico el sabor. Para buenos gourmet, ¿eh? Aquí en el restaurante La Deriva, insisto, teléfono de información y reservas 951-286921, en la Alameda de Colón, en el número 7. Luego hablaremos con Carlos Caballero para que nos recomiende algún plato, ¿no?, para esta semana, ya que llega el buen tiempo, ya parece que empieza a entrar la primavera después de estos tiempos y estas semanas de temporal, ¿no?, que hemos tenido en Málaga y en toda su provincia. Y hablando de temporal, para temporal el que se avecina en el Málaga Club de Fútbol, o el que ya se ha instalado lamentablemente en el conjunto blanquiazul. Ayer derrota, se podía esperar que el Málaga perdiera ayer en el Estadio Nuevo de San Mamés, cayó por 1-0, un partido que en circunstancias normales cabía dentro de las cabras que el conjunto blanquiazul lo perdiera. Pero claro, cuando ya te pones a echar la vista atrás y empiezas a vislumbrar los números del entrenador del Málaga, pues dices, madre del amor hermoso, esta derrota hace aún más daño que las anteriores. Porque el Málaga suma 3 derrotas consecutivas. La última semana del conjunto blanquiazul ha sido horrorosa. Primero, con la derrota frente a la Unión Deportiva, contra el Real Betis Balompié, la derrota frente al Eibar y ahora la derrota frente al Athletic Club de Bilbao. Que digo que entra dentro de las cábalas que el Málaga perdiera frente al Athletic de Bilbao, pero el nivel del Athletic de Bilbao ayer fue muy, muy inferior al que viene acostumbrando ante sus aficionados, y porque los números del Málaga, insisto, desde la llegada del nuevo entrenador, de Marcelo Gato Romero, la verdad es que son para echarse a temblar o a llorar. Yo eso ya cada uno se lo dejo a las sensaciones de los oyentes. 30 puntos en juego con Romero, es decir, 10 partidos con Romero en el banquillo, 30 puntos en juego. El Málaga solo ha sumado 5 puntos de 30, es decir, ha dejado escapar 25 puntos el conjunto blanquiazul. 26 puntos suma el Málaga. Lo bueno es que el colchón con el descenso sigue estando a 7 puntos, pero ese colchón poco a poco se va limando. Los de abajo no ganan, pero el Granada en casa está venciendo. El otro día perdió frente al Leganés, pero en casa se está mostrando un equipo muy solvente. Y la verdad es que ya se empieza a encender las alarmas en el seno de Martiricos. Esta semana va a ser clave, porque el Málaga Club de Fútbol juega frente al Alavés. Se daba por hecho que Romero iba a llegar al partido frente al Deportivo Alavés, pero a día de hoy no es tan seguro que pueda estar el sábado sentado en el banquillo de la Rosaleda dirigiendo al Málaga Club de Fútbol. Ahora te ampliaré esta noticia de el futuro del entrenador del Málaga Club de Fútbol, del actual entrenador del Málaga, Marcelo Gato Romero. Esta es la noticia negativa, el Málaga, que sigue sin levantar cabeza en este año 2017. La positiva, la protagoniza el Unicaja, también en la capital del Bocho. Jugaba ayer el equipo malagueño, se medía al Bilbao Basket y triunfo, sin paliativos, de la escuadra de Joan Plaza, que ha sobrepasado bien la semana tan dura que tenía el conjunto malagueño. Jugaba 3 partidos, 2 contra el Bayern de Múnich, 1 contra el Bilbao en Liga CB. Pues bien, de esa semana se ha saldado con 2 triunfos. Uno frente al Bayern de Múnich en el Martín Carpena, el otro frente al Bilbao Basket, y evidentemente hay que hablar también de la derrota el martes pasado frente al Bayern de Múnich. Buen triunfo del conjunto malagueño, ahora centrados en la batalla importantísima de este próximo miércoles. Juega el tercer partido de los cuartos de final de la Eurocup. Si Unicaja gana, se meterá en semifinales. Si Unicaja pierde, se quedará apeado de la competición. Por lo tanto, cara o cruz para el equipo malagueño, que insisto, ayer se va henchido de moral para ese partido frente al conjunto del Bayern de Múnich. Y también otra de las noticias importantes de este fin de semana, también jugando en la provincia de Vizcaya, la protagoniza las chicas del Rincón Fertilidad Costa del Sol, el equipo de balonmano femenino que venció al cuarto clasificado, al Zuazo. Ganó 26-28 en la cancha del equipo de Baracaldo y se coloca a solo un puntito de la cuarta posición. Van en serio este año las chicas de Diego Carrasco. Así que, en ese sentido, buen fin de semana para el deporte malagueño. Hablaremos de todo ello, de todo lo que ha acontecido, también del Marbella, que empató a cero frente al Melilla, del grupo noveno de tercera división, el malagueño, que sigue goleando, venció en el derbi provincial 5-0 al Vélez y tiene muy cerquita acabar como líder del grupo noveno de tercera división. También de los europeos, de atletismo en pista cubierta, donde Borja Vivas se quedó a solo 2 centímetros de colarse en la final de esos europeos, insisto, de pista cubierta celebrados en Belgrado. Pero siempre, cada lunes comenzamos y queremos poner el programa en funcionamiento con nuestra película del fin de semana. Siempre te lo recuerdo, si quieres estar al tanto de lo que acontece en el deporte malagueño, de los partidos que juegan tanto el Málaga Club de Fútbol como el Unicaja, somos el único medio de comunicación radiofónico de aquí de Málaga que te ofrecemos íntegramente, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que hagan tanto el Málaga Club de Fútbol como el Unicaja en la Liga ACB. Y ese resumen lo ponemos y lo titulamos La Película de los Partidos, con victoria y sonrisa para el Unicaja y en este caso con derrota y con tristeza para el Málaga Club de Fútbol.
La primera bola al aire, primera bola que se la lleva Bilbao Basket.
Bueno, pues ahí está. Comienza el partido, Emilio.
El balón de Mombrú para Michael Erin, metió la mano por detrás. Alberto Díaz, será balón de fondo para el Bilbao Basket. 9:55 para que termine el primer cuarto. Empate a cero en el luminoso. Primer ataque para el cuadro de Carles Durán, sacando de fondo Tobias Ball. Metió bien la mano, Jamal Smith, recupera la pelota de la Unicaja de Málaga.
Ahí va el Atlético con su uniforme habitual. Va a poner la pelota en movimiento. El Málaga será Pablo Fornal, el que vaya a poner ya la pelota en juego, el crono a cero. El árbitro del partido mira una portería, mira otra vez que todo está ok. La lluvia sobre el nuevo San Mamés. Estamos en Bilbao, en el tiempo de juego Málaga. Va a arrancar el partido, lo hace en estos instantes. Arranca el partido en Bilbao, en la capital del Bocho, en el País Vasco. Ya rueda la pelota en San Mamés con el Atleti 0, Málaga 0.
Arrancó el partido en San Mamés, arrancó el partido en Bilbao. Te lo estamos contando en el 93.4 de FM.
Somos totalmente receptivos a las palmeras, ¿eh?
Pues la mujer de Bachisky tuvo a bien compartirla y la palmera duró menos que si hubiera por ahí un regimiento de hormigas, ¿eh?
Menos que ponerlo en la puerta del colegio,
efectivamente,
¿no?
Balón para que con cuidado a peligro. La tiene el Málaga, busca el primero de la tarde noche. La centra, el remate mal. Ahora de Charles, se le fue desviada la
pitos,
pelota.
Pitos.
Y pitos del público para la salida del equipo de Ernesto Valverde. Decía Mariano.
No, que normal, que están sorprendidos hasta los aficionados. O sea, el Málaga está dando una buena imagen en estos primeros minutos. Se ve que es lo que quiere Romero, verticalidad, juego rápido, directo, y es lo que estamos viendo. Ya hemos visto casi más ocasiones que en los primeros 70 minutos aquí contra el Real Betis.
Va cojeando de una manera tremenda. Ahora se tumba detrás del banquillo.
Ya no es solo la torcedura, sino el gesto de la pierna, ¿eh?
Bueno, le pitan 5 segundos a Oliver Rafael. Qué poca sangre, de verdad, qué poco espíritu. De verdad. Yo, antes de fichar a un jugador, haría un test de sangre. Fíjate, no análisis de sangre, test de sangre. Si tiene el mismo grado de horchata, que se vaya por donde ha venido, ¿eh?
O sea, el TS se hace fácil, Emilio.
Sí, muy fácil.
Lo coge en el aeropuerto y que él conduzca y que intente aparcar por la Plaza de la Merced.
Efectivamente.
O lo sueltas con una maquilla.
Así.
A ver, no reacciona.
No, o sea, simplemente en Málaga, que menos el alcalde aparca a todo el mundo muy bien. Lo suelta y que aparque en la Plaza de la Merced.
Vamos a ver, Susaeta, cuidado, peligro, Susaeta, oh. Kameni. Ahora sí. Kameni en el mano a mano con Susaeta. Le acabo de salvar el partido al Málaga. Se la traga Juáncar. Escapa solo, mano a mano con el portero Susaeta. Y Kameni sacó la mano izquierda para mandar la pelota a córner, el tercero del partido.
Lo que decimos de Kameni.
Jugada muy parecida a la del Betis, ¿no? Que esta vez sí que se ha aguantado bien al delantero contra el Betis. Sí,
la definición
que
es la misma. Es la misma la definición.
Se tiró las dos veces antes, ¿eh? Muy bien aguantado.
Hay que tener cuidado con los balones a la espalda porque los tres de arriba del Atleti son muy rápidos, ¿eh?
El quinteto de Bilbao es del mismo Bocho, ¿eh? Desde el casco viejo antiguo de Bilbao de toda la vida de Dios.
El rancio.
No hay ni uno, macho, de España. Ni uno. El rebote se lo queda a Tobias Bor. Es que Oliver falla. Juega él. No hace jugar al equipo. Juega él única y exclusivamente. El balón para Bor. Jugando para Iván Buba. Buba para Herbel. Herbel para Dejan Todorovic. Esto parece un partido balonmano. Todos por fuera. Jugando Todorovic para adentro. La dobla para Buba. Buba al ganchito. Una mano. No. Rebote. Madre de amor hermoso. Qué partido estamos viendo. Aquí ponemos una zona 2-3, típica del Parque del Oeste, y ganamos el partido de calle, macho.
Ahí va Keco, no lo vio, le queda para Johnny la pelota, controla mal.
La chuta, hombre.
Ha controlado mal, tenía que pegarle. Tenía que pegarle. Tenía que pegarle, Johnny, tal y como le venía. Qué jugada acaba de desperdiciar el Málaga. Primero que con Obvio Fornals y en el rebote, que otra vez vuelve a dudar Johnny, ¿eh?
Johnny,
otra vez
el
pase otra se, la, se la ha hecho de noche otra vez.
Exacto, que con el Betis, confirma que anímicamente no está bien, que el equipo...
Si no está anímicamente, que vaya un psicólogo.
Exacto, es el problema. Es el problema, Emilio.
No está, no está Johnny.
Es que contra... mira el pase que otra vez vuelto a dar al centro para que otra vez la volvamos a perder.
Y van tres, porque... propio. Exacto.
Vamos a ver al centro. Kameni mete la mano. Y la pelota se fue en el lateral.
Pero no puede cometer ese error Rosales.
Falta de Buba. Buba es el que salía con la gamba, ¿no? En Forregal,
sí,
¿no? Forregal.
Sí, señor.
A los Buba Gamba.
Buba Gamba.
Al final murió, ¿no?
En
bueno,
Vietnam,
no, bueno, sí. No lo voy a contar, no lo voy a contar. Hombre,
sí, sí. Que, es que la película...
Lo que pasa es que este es de Zagreb y el otro era de Luisiana, me parece.
Sí, sí.
Que la película está todavía en el cine de estreno.
Efectivamente. No lo voy a contar. No la han echado nunca en la tele en abierto.
No.
Esa y la de Náufrago, ¿eh?
Efectivamente. La y la reposición de Verano Azul tampoco.
Exacto, los guionistas de Náufrago trabajaron menos que...
No, digamos que tuvieron pequeñas diferencias al final, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, señores,
claro.
Más dinamita arriba,
oye,
la
bien,
verdad
robó
que...
la pelota Llorente, vamos a ver porque estamos en superioridad numérica. La tiene Llorente, juega a la izquierda, balón para Johnny. Johnny para Charles, balón para Keco, le hicieron falta. Le hicieron falta a Charles.
Está muy bien Llorente en el centro del campo, ¿eh?
Ha robado muy bien Llorente ahí, ¿eh? En esa acción que da lugar al pase y a la falta sobre Charles.
Venga, que esta gente no mete ni una hora, gana Unicaja por 6, pero hay que romper el partido cuanto antes.
Ahora hay que romperlo.
Kyle Foss defendido por Tobias Bor, el bloqueo arriba de Carlos Suárez. Balón, qué buena asistencia de Mare Smith, se le escapó a Carlos Suárez de las manos cuando estaba debajo del aro. Reverso muy raro, Kyle Foss se levanta de dos, chupada Kyle Foss, falta personal sobre Kyle Foss.
Ahora cierra bien Keiko, le queda la pelota para William.
Al palo.
Al palo.
Penalti. Ha pitado penalti, ha pitado mano, ¿eh?
Penalti. Penalti. Penalti a favor del Atleti por mano dentro del área. Madre mía, qué penalti acaba de señalar.
Mano de Camacho.
La mano de el futbolista del Málaga.
Es mano.
Sí, es mano.
Le da,
sí,
le da la mano y es penalti.
Sí. Mano clara, ¿eh?
Sí. Desvía la pelota ligeramente, sí.
Sí. Pues que tenía la mano abierta y es penalti. Con todo el dolor de mi corazón, pero es penalti.
Sí. Bueno, pues a Raúl García contra la pelota. Raúl García, 71 minutos. Qué mala suerte la del Málaga, ¿eh? Porque mira que estaba controlando el partido. Penalti a favor del Atleti en Bilbao, en el nuevo San Mamés. Raúl García le va a pegar con la derecha. Gol. La pelota de Raúl García a la derecha, el portero a la izquierda, desde los 11 metros. Raúl García anota el primero. Amarilla para Keco por protestar. Atleti de Bilbao 1, Raúl García, Málaga 0.
Bueno, hacen un rato que no se meten debajo del aro, ¿eh? Aquí el que no llora no mama. Arbe, el ver con la pelota jugando para Mombrú. Mombrú sobre Bacheque, Mombrú canasta. Pues el carácter de Mombrú es el que quiere sacar al Bilbao del atolladero en el que se anda metido, anda inmerso ahora. Bueno, vaya Omis con Herbel, vaya Omis con Herbel, vaya Omis con Herbel, vaya Omis con Herbel. Espérate, vaya Tangana que hay en la cancha. Vaya Omis con Herbel. Se ha ido Omis directo por Herbel. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé lo que ha pasado, pero Omis se ha sacado de sus casillas. Se ha ido directamente a por Herbel. He visto puño de descalificante por ahí. No sé si es para uno o para otro. Vamos a ver. Bueno, pues esto es como hizo Pilatos, ¿no? Lavarse las manos y aquí no pasa absolutamente nada. Omis sobre Herbel, perdió la pelota Omis, que ahora está fuera de partido, tiene que sentar plaza. Efectivamente, mantener Mulli, sí, porque está Omis, sí, fuera de partido. El Atlético con 10.
Sí.
El Málaga no echa la pelota fuera
no
de normal.
No la va a echar, no la va a echar. Balón para Fornal. Fornal con la bola. Fornal juega. La pelota para Juancar. Juancar la va a poner. En el rechace le queda la pelota para Fornal. La saca fuera. Raúl García se encara.
Anda,
con
está,
Fornal.
Tenía que echarlo.
Raúl García, vamos a ver ahí. A Juancar se come. A Raúl García.
Amarilla.
Amarilla.
Bueno, Raúl
es un
García.
Sinvergüenza,
amarilla
Raúl García.
Para Raúl García, que es el llanero solitario.
Y además se va a buscar a Fornal, que es un niño, que claro, se vaya a buscar a ver si...
Cine, ¿cómo claro va por él?
Es un macarra, mira que no va a por de Michelle, ¿sí?
Claro, por claro eso te digo, hombre.
Es un macarra, hombre. El rebote de Carlos Suárez, el balón para Nedovic a campo abierto, queda 10 segundos. Mulli debajo de aro, Mulli a tabla, no, Dani 10, canasta. Canasta Dani Díez, 17 puntos para él. El partido va a ser de Unicaja. Hacía muchas jornadas que no ganaba domicilio en la Liga CB el equipo malagueño. Ya gana por 11, va a terminar el partido, no ataca ni Bilbao. La victoria va a ser para Unicaja. Bueno, vaya semana del equipo malagueño. Ha tenido los arrestos después de jugar dos partidos entre semana, después de lesionarse. Jeff Brugge ha sido capaz de venir a una cancha complicada como la de Bilbao, que llevaba cuatro victorias consecutivas. Unicaja ha sido capaz de llegar, de ganar y vencer. Y ahora, antes de la batalla de Múnich, hacerlo con la moral alta. Terminó el partido. Gran triunfo de Unicaja en una cancha complicada. 63 Bilbao Basket, 74 Unicaja. Pitada para el trío arbitral.
Estamos en el final del partido. No se deja acabó sacar de banda y se acabó. Derrota del Málaga. Final del partido en Bilbao. 10 partidos de Marcelo Romero. Una victoria, dos empates, siete derrotas. El Málaga mantiene 7 puntos por encima del descenso, pero tampoco mereció ganar. 1-0 cayó el Málaga en Bilbao.
Bueno, pues así ha venido la película de este fin de semana, con sonrisa, como digo, para el Unicaja, con esa victoria frente al Bilbao Basket y evidentemente con tristeza en el Málaga Club de Fútbol. Antes de ir con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, déjame que a esa hora de la tarde te lleve de viaje, y cuando te llevo de viaje lo hago, como siempre, de la mano de los mejores, de AGP Viajes, que evidentemente tienen un montón de destinos y, como siempre, te cuento a los mejores precios, todo en AGP Viajes. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y para viajar, como siempre, con AGP Viajes.
Pues sí, dices bien, hay que viajar siempre con los amigos de AGP Viajes. Pero, además, en AGP Viajes tienen varias fórmulas para viajar. Una, llamando a este número de teléfono, el 952-603-708. Repito, 952-603-708. La segunda, agpviajes.com. En esa página web puedes cerrar tu noche de hotel, tu avión, tu coche de alquiler, elegir el destino, preguntar a los profesionales de AGP Viajes. Repito, agpviajes.com. Y la tercera es presentándote allí, en Viajes AGP, que están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Lo tienen todo. Una escapada, un fin de semana, un viaje por Europa, por los Estados Unidos, una escapada por África, los cruceros. Vaya catálogo de cruceros que tienen en el 2017. Y además tienen especial India del Norte, del 18 al 30 de agosto. Es un programa exclusivo de AGP Viajes. Además, plazas limitadas, y me cuentan que ya quedan muy poquitos, que la gente se está animando. Son 13 días, 12 noches, vuelo directo desde Málaga, hoteles de 4 y 5 estrellas para visitar las principales ciudades de la India: Delhi, Varanasi, Agra, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, en fin. Todas estas y muchas más al precio de 2.295 euros. Repito, casi dos semanas, casi todo incluido, y con un personal de AGP Viajes en exclusivo que te va a acompañar para ver la India del Norte. Un programa hecho a medida para descubrir lo mejor de cada lugar. AGP Viajes está a la vanguardia de las escapadas y además te lo financian todo, como sabes, 10 meses sin intereses. AGP Viajes están en calle Paraderos del centro de Málaga, la Alameda principal, o en el 952-603-708, Emilio.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. 3 y 18 minutos de la tarde, estamos en directo con todo el deporte malagueño desde el restaurante La Deriva. Recuerda, la Meda de Colón, en el número 7-951-28-6921. Es el teléfono de información y reservas al que tienes que llamar si quieres estar a la vanguardia, evidentemente, también del mundo de la gastronomía. Alto en el camino y regresamos ya con toda la actualidad del deporte malagueño y el nombre propio de esta jornada de lunes, Marcelo Gato Romero. ¿Llegará o no llegará al partido del próximo sábado frente al Deportivo Alavés? Todo eso te lo contamos a vuelta de pausa.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4. ¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al 952-290250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en fundacionloyola.es.
Ven y empápate con los mejores aceites de oliva virgen extra de Andalucía en Aovesol. Catas, show cookings, talleres infantiles y un mercado con el mejor oro líquido de tu comunidad te esperan en el Palacio de Congresos de Torremolinos del 10 al 12 de marzo. Entrada 2 euros. Patrocina Sabor a Málaga. Colaboran la Diputación de Jaén y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 21 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay que hablar del conjunto blanquiazul, pero hablar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol es hablar de las redes sociales, de la pregunta que estamos haciendo de hoy en las redes sociales a través de Twitter en @deportescopemlg. Bueno, Javi, hay que hablar del Málaga Club de Fútbol y, como decimos, el hombre propio del día y el nombre propio del día es Marcelo Gato Romero. Antes de ir con la información pura y dura, hoy, Javi, estamos haciendo una pregunta a través de las redes sociales, en concreto a través del Twitter, @deportescope_mlg. ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo se está formulando y qué es lo que está diciendo los oyentes de la cadena COPE
Málaga? Es una encuesta que hemos hecho en el perfil del Twitter de la cadena COPE. Nuestro community manager lo hacía ver esta mañana y así lo hemos confirmado. Solo tres horas ha durado esta encuesta, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿no? 3 horas, y la pregunta era muy sencilla, ¿no? Sobre el técnico del Málaga, Marcelo Romero. ¿Lo cesabas ya? ¿Ultimátum hasta el sábado o confianza plena? Esas son las tres respuestas que había. Gana el 58%, es decir, más de la mitad, lo cesabas ya. Es decir, para el 58% de la gente ya debe de ser cesado el Gato Romero. El 28% dice que un ultimátum hasta el sábado, le dan lo que queda de semana. Y el 14%, muy poca gente, confianza plena en el Gato Romero. Repito, el 58% lo cesaba ya. El 28% ultimátum hasta el sábado y el 14% confianza plena. Repito, en 3 horas, 219 votos, la gran mayoría, repito, el 58% para un cese de inmediato del entrenador del Málaga.
El pueblo habla, el pueblo no está contento con la labor del entrenador del Málaga, y es que los números cantan. Aquí no se trata, evidentemente, de estar despotricando de una persona. Yo creo que todos en el malaguismo queremos, y nos sumamos nosotros a ese malaguismo, queremos a Marcelo Gato Romero. Nosotros éramos los primeros que queríamos que este hombre triunfara. Se merece que triunfe, se merece que le vaya la cosa bien a Marcelo Gato Romero. Pero esto es fútbol, amigo, y el fútbol al final son puntos y son victorias, y los números en frío del entrenador del Málaga son demoledores. 10 partidos al frente del banquillo del Málaga, es decir, 30 puntos en juego, una victoria y 2 empates, es decir, ha logrado 5 puntos de 30 el entrenador del Málaga Club de Fútbol, y con lecturas de partido a veces que no han sido las más adecuadas. Insisto, con todo el cariño del mundo, pero urge, sin lugar a dudas, tomar decisiones en el Málaga Club de Fútbol. Ya no está la salvación del mercado invernal de fichajes, ya no podemos escaparnos por ahí, ya hace falta tomar otro tipo de determinación. si la determinación es destituir al entrenador, pues se tendrá que hacer, sin lugar a dudas, porque evidentemente es que no hay otro camino. El tema es, el Málaga, si finalmente toma la determinación, será porque tenga ya a un entrenador firmado y que esté ya en la recámara y dispuesto a viajar y coger la plantilla en la actual situación. Insisto, bendita situación para el técnico que se hiciera cargo de la plantilla, porque el Málaga, gracias a Dios, sigue estando 7 puntos por encima del descenso, que es la mejor noticia que se pueda dar este fin de semana en el universo blanquiazul.
Y la noticia de COPE, la que maneja esta redacción de deporte, la noticia COPE es que el club ya ha empezado a barajar nombres de 4 posibles sustitutos. Hay 4, 2 de perfil bajo y 2 ex jugadores de nivel del fútbol español. El cese y cambiar la dinámica ya se ha planteado en la zona noble de Martirico, y me consta que a día de hoy el gato no está precisamente en la calle, porque no se ha encontrado todavía ese perfil idóneo, o al menos
eso es lo que pensará la dirección deportiva. Otra cosa es lo que piense el
imagino
presidente
que tendrá,
del
imagino
club, que eso ya es otra vía, ¿no?
Imagino que la dirección deportiva lo que están haciendo ahora mismo es consultar, hablar, negociar, ver posibles sustitutos, y luego, una vez que ya se tenga más o menos claro el perfil y por dónde va a ir el tiro, planteárselo a la presidencia y que sea la presidencia la que elija. O a lo mejor la presidencia impone a un entrenador y no está en la lista de los 4 nombres. Van a salir muchos más. Los que a día de hoy, lunes, se manejan son Luis García Plaza, Abel Resinos, Michel y Michael Laudrup. Son los 4 que maneja ahora mismo el club. Estaba Sergio González, el que fuera el técnico del Español, el jugador del Español. Como quiera que Óscar García Junyent, es imposible sacarlo ahora mismo porque está entrenando. Pepe Mel ya encontró también acomodo, Rubí también encontró acomodo. Pues de este perfil es más o menos lo que maneja el Málaga. Repito, lo que la COPE puede decir ahora son estos nombres. Imagino que mañana a lo mejor otros medios sacarán otros nombres. Los que manejan la redacción de la COPE son estos 4. Estos son los 4 que están en la mente. Es decir, 2 de perfil bajo, Luis García Plaza y Abel Resino, 2 exjugadores de cierto nivel, ¿no? Como son los casos de Michel y de Michael Laudrup. Michael Laudrup creo que está entrenando en Qatar.
En Qatar,
¿no? al Rayyan. Así que creo que va a ser prácticamente imposible que pueda venir. Pero por ahí va el perfil, más o menos. Por ahí va el tiro.
Por cierto, que cuentan en Valencia que Óscar García Junyent, que sonó mucho como sustituto de Juan de Ramos, va a ser el próximo entrenador del Valencia a partir de la próxima temporada.
Van a tener que pagar primero traspaso y segundo negociar con el conjunto donde entrena Óscar. Sea como fuere, en el Málaga ya se plantea la opción de cambiar de entrenador, porque entienden que la dinámica no es buena y porque entienden que esto es fútbol. Con los números en la mano, el gato lo sabe. Es más, ayer volvió de nuevo a reiterar, con los números en la mano son malos. Por lo tanto, él en su foro interno sabe que en cualquier momento se espera la llamada. De hecho, ayer hubo una imagen en la jardinera que nos lleva del avión a la terminal en Málaga, casi 3:00 de la mañana. El gato estaba solo, mirada perdida, pensando,
sí,
callado, nadie estaba a su lado, Arnau iba por un lado, el resto del cuadro técnico por otro, como que se sabía y se veía en el entorno que tarde o temprano iba a pasar la llamada del cese.
Y hombre, no sé si yo no suelo viajar con el Málaga, Javi, pero ayer iba también el director deportivo.
No suele ser así.
Y el director deportivo va por un lado, yo no sé, en el vestuario y luego en el foro interno a lo mejor había alguna palabra de aliento y de cariño, pero lo que se vio hacia afuera era cada uno, como bien cuenta Javi, por su cuenta. Sin hacer nosotros la pregunta, gran parte de los mensajes que nos llegan a la redacción de deporte, incluso algún que otro oyente, más de uno y más de dos, los ha llamado personalmente a la redacción de deportes, y esto es palabra de honor. Nos hablaba de que si alguien tiene que sacar al Málaga de la situación que se encuentra, y hablando de perfil bajo, es Antonio Tapia. Un hombre que cada vez que ha sido requerido por el Málaga de fútbol ha cumplido a la perfección. Hombre de club, hombre de perfil bajo y hombre que te puede dar resultados de manera inmediata. Insisto, gran parte de los aficionados vería con buenos ojos la llegada de Antonio Tapia, que desde que entrenara al Club Deportivo Tenerife hace ya bastantes temporadas ha sonado en un montón de equipos, pero no ha vuelto a coger un banquillo que le satisfaga. Vamos a ver al final si los tiros van por esos 4 nombres que apunta Javier Bautista de la redacción de deportes de COPE más Málaga, o si finalmente se opta también por un hombre que conozca la casa, que no se va a comprometer más allá del 30 de junio, porque imagino que algunos de estos entrenadores que han hablado...
El mercado no da para más.
Tendrán
estos nombres...
alguna a cláusula de que si mantiene al equipo, logra X puntos, pues se renueva automáticamente. No sé si el Málaga se va a hipotecar o se va a coger las manos de esa manera, o por el técnico que apuesta, apostar de verdad, pase lo que pase esta temporada y de cara ya al próximo año. Vamos a escuchar a Marcelo Gato Romero, hablando a la pregunta de Javier Bautista, de si teme, por supuesto, si cree que tiene ultimátum del de aquí al partido del sábado. Frente al Alavés, 6:30 de la tarde. Dicho esto, hay que instar a todos los aficionados del Málaga a que el sábado se siente, que se siente en el banquillo. Es una auténtica final para el Málaga. Ese partido hay que ganarlo por lo civil, por lo penal o por lo criminal. Así, querido abonado del Málaga, si tienes el abono, no dejes de asistir. Y si eres un aficionado de a pie, que vas con tu entradita partido a partido, si tienes la ocasión y no tienes nada mejor que hacer, acude el sábado, porque te lo agradecer seguro los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Hay que hacer de la Rosaleda un auténtico fortín, aunque el equipo últimamente lo está dando el rendimiento deseado. Escuchamos a Marcelo Gato Romero, tiene claro que se la está jugando desde el primer día.
No, yo creo que desde el primer día me la estoy jugando, ¿no? Ante un entrenador que empieza este año, para mí son todos los partidos son igual, me lo tomo de la misma manera. No pienso que me voy a ir del club porque no pasa por mi cabeza. Sí, creo que la mejor manera de sobrellevar los partidos es como que fuera el último y me los tomo todos por igual. No por pensar que me tenga que ir, sino que creo que las oportunidades están para aprovecharlas. Estoy intentando de sacar el máximo de mí como entrenador y bueno, lógicamente que cuando no acompañan los resultados el trabajo no se ve. Lógicamente cuando se gana es todo muy bonito y bueno, intentaremos de buscar esa primera victoria la semana que viene para que se vea otras cosas diferentes.
Eso es lo que dice el Gato Romero. Ayer, San Mamés, nada más perder el partido, repito, por 1-0 con ese penalti de Camacho, manos dentro del área, y lo señalaba el colegiado. Las tuvo el Málaga y no las enchufó. Las tuvo ante el Betis, no aprovechó la ventaja inicial con ese gol de Fornal y ni siquiera las tuvo en Eibar. Así que, por lo tanto, la dinámica buena de buen juego y sobre todo de buenos resultados, había empatado en Pamplona, le ganó a Las Palmas, había empatado con el Villarreal, se está difuminando. Y esa es la dinámica que quiere cambiar el Málaga. Romero dice que sus números son malos, lo reconoce.
Sí, por supuesto, para cualquier entrenador son números muy malos, pero bueno, sigo trabajando de la misma manera, seguimos trabajando con el equipo con la misma ilusión. Los resultados, lógicamente, llegarán porque equipo hay muy buenos jugadores, estamos dentro de vestuarios, todos vamos a una, así que la tranquilidad está con los jugadores, la tranquilidad está con el cuerpo técnico, más allá que los resultados por ahí no están siendo positivos, pero te repito, seguimos entrenando con la misma alegría que el primer día, dispuesto a estar todo lo que haga falta para dar vuelta a esto.
Bueno, quiere dar vuelta a la situación. Vamos a ver si es que tiene suerte, si es que le dan ese partido frente al Deportivo a la vez. Y es un punto de inflexión. Pero lo que ocupa y preocupa ahora es solventar la mala dinámica y sensaciones que está dando el Málaga. Y la noticia es esa, la que estamos contando desde las 3 de la tarde, que el Málaga sí está empezando a mirar posibles sustitutos para tomar una decisión al frente del equipo en lo deportivo. Habló el Gato del penalti, claro, un penalti que sí lo es.
Se han llevado el partido con un penalti y bueno, yo creo que el criterio del penalti hacia nuestro lado no fue el mismo, donde creo que hubo penalti, pero bueno, ya está, es una decisión que toma el árbitro y hay que respetarla y ya está.
Bueno, Romero dijo el día del Eibar y también el día del Betis que le faltó acierto. Ayer volvió de nuevo a repetir la misma frase.
Bueno, yo creo que nos faltó haber convertido, ¿no? Tuvimos varias ocasiones, apenas empezó el partido tuvo Charlie para haber convertido, al final también un remate que se fue cerca del poste. Pero bueno, los partidos se ganan con goles, nos cuesta marcar, pero la actitud que ha tenido el equipo hoy ha sido de querer ganar en todo momento. Sabemos que hemos sufrido bastante en esos juegos aéreos que lo dominan muy bien, ante un equipo competitivo, un equipo muy peligroso. hemos hecho nuestro partido. Nos ha tocado sufrir defendiendo por momentos gran parte del partido, pero el equipo sabía en todo momento a qué estaba jugando y bueno, las ocasiones las tuvimos, no las marcamos.
Bueno, eso es lo que apuntaba el Gato Romero sobre las ocasiones. Tuvo pocas, y las pocas que tuvo no las metió, y al final lo pagó con una de las muy pocas llegadas del Atlético. El Atlético tampoco hizo un partido soberbio para ganar. Es que el partido era de 0-0 y lo perdió el Málaga. Claro, el colchón lo sigue manteniendo, 7 puntos, llegó a ser de 10, pero hay un partido aplazado, un Betis Deportivo de la Coruña, Deportivo de la Coruña Betis. La próxima semana hay un partido importante. El Leganés está ahí. Cuidado que el Málaga tiene que ir a Leganés, tiene que ir a Granada, tiene que ir a Coruña, y el colchón se complica.
Todo se acaba. En el momento que los de abajo empiecen a ganar y tú no sumes, lógicamente que todo se acaba, y eso dentro de la plantilla lo tenemos muy claro. Te vuelvo a repetir, el equipo está convencido, está trabajando, está dejando todo en los partidos. Hoy lo han demostrado. Esas victorias van a llegar porque equipo hay, equipo tenemos. Lógicamente la tranquilidad por ahí a la gente se le está terminando, es lógico, pero que sepan que en todo momento los jugadores están dejando todo dentro del campo para poder sacar esa primera victoria.
Bueno, la tranquilidad a la gente se le está acabando, y es lógico. Cuidado con esa frase que has pegado ahí un poquito de soslayo, y conviene recordarla. Luego, en el partidazo de Juanma Castaño, habló con Ignacio Camacho después del partido, y habló del criterio arbitral, claro, muy subjetivo.
Se está hablando mucho del árbitro, de Álvarez Izquierdo. Nadie se queja del penalti de Camacho, lo que sí se quejan es de un penalti de Laporte, también por unas posibles manos. Dos jugadas después, al penalti que le señalizan a Camacho, y dicen, oiga, que sí, que lo mío es penalti, que lo mío es mano, pero que también en el otro área hubo mano.
No sé, es una jugada muy rápida. Yo sé que sí que es verdad que algo me toca en la mano. A mí lo que me parece es que creo que hoy en día, cada día el fútbol es más subjetivo, el criterio es más subjetivo. Entonces cada semana nos encontramos una cosa diferente. Incluso hoy a mí me pita la mano, y luego 4 minutos más tarde Laporte tiene una que la tiene abierta igual que yo. Yo estoy solo para recibir y está al lado, no la pita. Pues bueno, nos encontramos con esas cosas que evidentemente pues ensucian el trabajo de todo el equipo y el esfuerzo de todo el equipo que creo que hemos hecho hoy durante 90 minutos, y bueno, pues entonces te vas jodido a casa.
Bueno, pues se va jodido a casa, se fue jodido físicamente también, ahora lo van a escuchar. Pero de los árbitros dice Camacho, además, en el micro de la COPE, a nivel nacional, para que todo el mundo se entere, que los árbitros son prepotentes.
No, encima te sacan tarjeta. No se puede hablar con ellos, cada día son más, a mí me parece, más prepotentes a la hora de dialogar. Somos persona, todos nos equivocamos, los jugadores también. Y bueno, creo que son, toda la vida han sido mediadores dentro del campo. Tienen que entender que nosotros vivimos a 200 pulsaciones, ¿no? En momentos y jugadas, y creo que tienen que ser más comprensivos y dialogantes con los jugadores.
Lleva toda la razón Ignacio Camacho. Es decir, el colegiado está para poner orden, pero tiene que entender y tiene que ser persona y tiene que saber que los jugadores están a un 200%. Camacho habla de su lesión, cuidado a ver si llega el sábado, y sobre el Gato Romero. Hombre, la plantilla públicamente le va a dar el apoyo al entrenador, faltaría más, pero Ignacio Camacho habla de su lesión y del entrenador, evidentemente, en positivo.
Sí, se me ha ido el pie en el salto con Mike. Con Mikel, he intentado aguantar, pero ya luego era perjudicado, o sea, era perjudicar a mi equipo que siguiese.
Situación complicada.
Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en los domingos, en sacar de 3-3. Nos están dando los resultados. Creo que tampoco, también el fútbol está siendo injusto con nosotros, no nos está dando la cara, ¿no?
Yo también lo creo.
Y lo bonito.
Yo también lo
creo. Y bueno, pues evidentemente lo que nos queda ahora es seguir trabajando, ahora en casa. Pues ganar contra el Alavés, un partido pues que tendremos que sumar de 3-3, porque quieras o no, como no, al final te vas a ver ahí metido.
¿Peligra el entrenador? No.
Bueno, yo espero que no. Vale. Creo que todos estamos todos del vestuario con él, y vamos a apoyar, porque creo que esto todos lo tenemos que sacar juntos, porque nos lo merecemos todos.
Bueno, pues eso es lo que dice Ignacio Camacho, que apoya al entrenador, como lo apoyó Martín de Michelis, que hablaba de que la plantilla, y ojo, lo dice uno de los mejores del equipo, 36 años, y ayer sí estuvo bien. El otro día del Betis reconoció el primero que no estuvo bien, y ha sido un fichaje de invierno, con dudas, con crítica, pero ha sido, sin lugar a dudas, un enorme hallazgo. La veteranía y el mando que da De Michelis atrás hace que el equipo esté tranquilo. Eso sí, habla de autocrítica. Hay que ser autocrítico y reconocer todos los errores.
Sí, sí, sí. Somos conscientes. Por eso estamos sumamente dolidos de la semana que hicimos, haber perdido 3 veces en 7 días. Como te dije recién, la gente de abajo empieza a ganar, empieza a apretar. Si bien este equipo, sacando el partido del Betis, por momento venía jugando bien y mereciendo mucho más de los resultados que se venían dando, bueno, nada, no alcanza, hay que seguir siendo autocríticos, seguir trabajando, seguir mejorando, seguir hablando, es la única manera de salir.
Bueno, eso es lo que apunta Martín De Michelis, el futbolista del Málaga, que además dejó claro más o menos el perfil, el mismo discurso que ha hecho hace un instante Ignacio Camacho. La plantilla está con el entrenador.
Bueno, nada, ojalá que Marcelo esté hasta el final de la temporada. Lo deseamos todos, nosotros somos los primeros y los máximos responsables cuando salimos al campo. Él está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, lamentablemente los resultados obviamente no nos acompañan y de afuera se da otra sensación, pero nosotros estamos a muerte con él. Consideramos que está trabajando muy bien, como te voy a decir, a pesar de que los resultados no sean. Esto es una dinámica que creo que cuando cambie a favor las cosas se van a encaminar y vamos a terminar bien.
Bueno, del penalti también quiso hablar Martín De Michelis, le cogió justo al lado y habló de la pena máxima. Dice Martín De Michelis una cosa que también es verdad, que no recibe el Málaga el mismo trato que otros equipos. Esto es para pensarlo.
Sí, creo que están las imágenes que ustedes la habrán podido ver mejor que nosotros cuando tienen la posibilidad de repasar por televisión. Yo personalmente, como el más grande de este plantel, incluso nosotros los jugadores, tenemos que seguir enfocándonos en mejorar el funcionamiento. Pero hay cosas que están a la vista. Creo que es demasiado fácil pitarle un penal en contra al Málaga y a la vez es demasiado difícil pitárselo a favor. No sé con qué vara se están midiendo el criterio en ambas partes. No pasó en Villarreal, donde hay dos imágenes muy muy claras, y otra vez hoy creo que nos vuelve a pasar algo similar, que la verdad que te jode. Nosotros no estamos jugando la vida, no estamos jugando el sumar, se empieza a apretar la situación desde atrás, y bueno, que no midan con la misma vara en las dos áreas, duele.
Eso es lo que apunta el central con 36 años, repito, uno de los más destacados de la plantilla del Málaga. Un Málaga que esta mañana ha vuelto a entrenar.
Para el que escuche a Martín De Michelis cuando dice el más grande, no es como la Jurado, ¿no? No es como la Rocío Jurado, que en paz descanse. Sino el más grande,
claro.
Efectivamente, el más grande se refiere al más mayor.
Eso es, de edad. Tiene 36, es el más grande del plantel en cuanto a edad. Y para terminar, Rosales, que es más tibio, evidentemente, habla un poquito más de forma liviana del entrenador, que piensan en ganar el sábado y que continúan confiando en el entrenador.
Y mira, nosotros pensamos en el sábado en ganar. Creo que ya es hora en casa de cambiar la dinámica, y eso es lo que vamos a intentar esta semana. Ya este partido, pues, como te dije antes, son cosas que detalles que definen una situación, pero bueno, creo que el sábado pues ya pensar diferente y hacer cosas para ganar.
Es de los más destacados, Rosales, que volvió de nuevo al equipo titular y habla que el partido frente al Deportivo Alavés es una final que no pueden fallar y que pide el apoyo a la afición.
Sí, claro, te vas jodido porque bueno, como te dije, lo hiciste todo para venir a un campo complicado, controlar un Atlético que no es fácil y irte perdiendo de esta manera, pues te duele aún más. Pero bueno, creo que el equipo tiene que mantener lo que se vio hoy, la lucha hasta el final, y el sábado pensar en que es una final que no podemos fallar.
Eso es lo que apunta el futbolista del Málaga, y seguir luchando lo que dice Pablo Fornal, el jugador del Málaga, también uno de los más destacados en el último partido, pero esa posición de media punta. Fornal se hablaba de seguir luchando. Estamos haciendo un repaso sonoro a lo que se contaba ayer, porque es lo que piensa la plantilla. En el entrenamiento de esta mañana han habido caras largas, seriedad, pocas palabras, mucho silencio, pero sobre todo lo que se busca es ganar y revertir la situación.
Bueno, se ha visto, ellos, todo el mundo sabe el equipo que es,
lo que luchan cada balón, todo. Si quieres sacar algo positivo aquí en este campo, tienes que luchar más o igual para puntuar. Claro, por el próximo partido en casa y intentar dejar los tres puntos.
Fornal habló después del partido que lo más normal era el empate. Lo he venido contando. El 0-0 yo creo que hubiese sido lo más justo.
Pienso que hubiera sido un justo un empate. Luego ha sucedido una ocasión parecida en su área que el árbitro pues no se ha atrevido a pitar, pero bueno, ya está. Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y nos vamos jodidos porque duele, pero ya pensando en el próximo partido, intentar sacar los tres puntos en casa.
Bueno, pues eso es lo que dice Pablo Fornal, un Málaga que esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo. La mejor noticia es que está Sandro, ha vuelto el Pichichi. Jugó 4 minutos el otro día, entró en la dinámica del equipo, entró a viajar, entró de nuevo la dinámica, que es lo importante, sentirse el nuevo jugador. Esta mañana entrenando con el grupo, he tenido una muy buena noticia al Málaga con la presencia de Sandro. Con Sandro gana un poquito más el equipo y lo hemos visto. Y luego que necesita de goles. Y si hay una falta a la frontal o hay alguna acción de peligro, Sandro seguro que va a tener más suerte o por lo menos está más de cara del gol que Sandro, perdón, más que Charles o el propio Michael Santos. Y lo peor es que de Michelis, que Juanpi, que Camacho.
No, Juanpi ya está, ¿eh?
Sí, que aportan que
hay que decir que
musculares.
El Málaga se ha entrenado esta mañana en el anexo de la Rosaleda. Camacho tiene un esguince, nos dicen que no es demasiado fuerte, un esguince en el tobillo izquierdo.
Esta mañana está hablando con él, espera llegar.
Y efectivamente, espera que ayer cuando bajó del avión tenía una cojera ostensible, llevaba el pie completamente vendado. Hoy, como decimos, se ha quedado recibiendo tratamiento terapéutico. Vamos a ver si llega a la final del sábado frente al Deportivo Alavés. Tampoco se ha entrenado al mismo ritmo que su compañero Carlos Cameni. Ayer sufrió un estiramiento muscular en una de las acciones, fue al suelo, echó el balón a córner, estuvo siendo atendido un buen rato, incluso llegó a calentar Denis Boyko, su portero suplente. Al final pudo acabar el partido y se ha entrenado al margen Carlos Cameni y Martín de Michelis, que tiene una pequeña sobrecarga muscular, hoy también se quedó trabajando en el gimnasio. Partido vital el del próximo sábado, no va a estar Pablo Fornal, cumple ciclo de amarillas, vio ayer la quinta cartulina amarilla y Pablo Fornal será baja para ese encuentro frente al Deportivo Alavés. Habrá que ver quién es el jugador que coge esa demarcación, si Juanpi vuelve a entrar en la lista de convocados y si está para jugar de titular, o si finalmente Romero o el técnico que esté el sábado en el banquillo. A día de hoy está Romero y a muerte hay que ir con Marcelo Gato Romero si es el elegido para el partido del sábado. Otra de las variantes es poner a Sandro y a Charles, jugar con dos delanteros, dos referencias claras arriba, jugando con estos dos futbolistas, con Sandro y con Charles. Recuerdo, Pablo Fornal es baja. Yo creo que una de las noticias de ese partido, al margen de la grandísima reaparición de Sandro, no jugaba desde el partido frente a la Real Sociedad, prácticamente 2 meses en el dique seco, la protagoniza Diego Llorente. Jugó en el medio centro y creo que hizo su mejor partido como malaguista ayer, Diego Llorente. Tuvo algún fallo que otro en alguna salida de balón, pero creo que Diego Llorente ayer hizo su mejor partido con la camiseta del Málaga. No era tampoco muy difícil superar lo que había hecho hasta ahora, pero al César lo que es del César. Cuando lo hace mal y la pifia se le critica, ayer estuvo de una manera correcta en ese centro del campo, mucho más desahogado y sobre todo mucho más activo y mucho más seguro que cuando juega en la demarcación de central. Y también para hacérselo mirar la oportunidad que se le da a Johnny, no porque se le dé la oportunidad, porque todo el mundo tiene derecho a jugar y nosotros mismos reclamamos que Johnny tuviera más minutos en el equipo. Ayer juega de titular y no dio el nivel. Temeroso, tibio, timorato. No es el Johnny que fichó el Málaga, o con las expectativas que fichó el Málaga, lo que se está viendo esta temporada del jugador asturiano del Málaga Club de Fútbol. Así está el asunto. El Málaga suma 26 puntos, 19 tiene el Granada, que es el equipo que cierra las plazas del descenso, y afortunadamente perdió el Sporting frente al Deportivo de La Coruña. Lo que no quiero, ni por asomo, que el Málaga sea el equipo que marque la frontera con el descenso, porque eso sería una presión terrible. Por mucho que tengamos el colchón de 7 puntos a día de hoy, no quiero que el Málaga se meta ni por asomo en la posición 17ª, que sería la que está en la frontera, marcando el territorio con la zona del descenso. Ojalá esto no ocurra. Hay partidos clave a domicilio, 19 de marzo, Día del Padre frente al Leganés. Partido también contra el Granada, los dos a domicilio, pero insisto, el partido clave o el partido donde puede marcar un antes y un después del Málaga, de vivir de aquí a final de temporada de manera más o menos sosegada en tierra de nadie, o de meterse en un lío, en un problema de verdad, es el del sábado frente al Deportivo Alavés. E insisto, el sábado, malaguista de pro, hay que estar en la Rosaleda, a las duras y a las maduras, apoyando al Málaga Club de Fútbol. 6:30 p.m, no hay excusas. Partido frente al Deportivo Alavés, brillante, por cierto, finalista de Copa y que está haciendo una temporada increíble de la mano de Mauricio Pellegrino. Un Alavés que, por cierto, juega esta noche, lo hace en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al cuadro del Sevilla. Hoy jornada de lunes. Así que por ahí viene la noticia también en el mundo del fútbol, pero no dejamos este deporte y tenemos que hablar también de más fútbol, en este caso del grupo cuarto de Segunda División B. Jugó el Marbella, lo hizo el conjunto del Nafti, de Medi Nafti, frente al Melilla en el Álvarez Claro. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. Hablamos de ese grupo cuarto de Segunda División B, como digo, con la Unión Deportiva, con la Unión Deportiva Marbella, no, ya es Marbella Fútbol Club, con el Marbella Fútbol Club, que empató ayer frente al Melilla. Se trae un buen punto, porque el Melilla era el equipo que estaba en esa quinta posición, el que marca la frontera con las cuatro primeras plazas, que ya sabes que son los equipos que tienen derecho a jugar esas eliminatorias de ascenso. Ayer, como digo, empate a cero en ese duelo frente al equipo norteafricano, el Marbella, que sigue estando tercero en la tabla clasificatoria, 5 puntos por encima del Mérida, que es ahora el equipo que marca la frontera con esas cuatro primeras posiciones. Así que vamos a ver lo que podemos ver el próximo fin de semana, a ver si el cuadro del Marbella, el cuadro del cuadro de Medi Nafti, es capaz de conseguir la victoria. Se mide al filial del Granada, al Granada B, el próximo domingo 5:00 p.m. en el Municipal de Marbella. Y hablamos del grupo noveno de Tercera División. Ya sabéis, ahí es donde están los integrantes de la provincia de Málaga. Con estos resultados se saldó la jornada. Atlético Malagueño 5, Vélez 0. Volvió a marcar Harper, que lleva apenas 9 partidos, lleva ya 10 goles. Y también marcó Boise por partida doble. 5-0, Atlético Malagueño Vélez. El Vélez, por cierto, emitió un comunicado quejándose del trato que recibió su directiva. Mañana analizaremos un poquito más todo este asunto. Se quejan de que le pidieron el DNI al presidente del club, que echaron al director técnico y no le dejaron acceder al recinto. Bueno, si eso es así y el trato que se recibió por parte de la directiva del Vélez es de esa manera, la verdad es que fue un cúmulo de despropósitos. Ojalá esto sea un incidente aislado y que el daño que se le ha hecho a la entidad del Vélez haya sido sin ningún ánimo de nada, que haya sido un accidente, una falta de entendimiento y poco más. Insisto, mañana intentaremos analizar todo este asunto. Tenemos la versión del Vélez, quiero también constatar la versión del Atlético malagueño. Lo deportivo genial, líder el equipo de Manuel Rubano, está a un paso de ser el líder del grupo noveno de Tercera División, lo que le posibilitaría jugar solo una eliminatoria para ascender al grupo cuarto de Segunda División B. Si gana esa eliminatoria, jugaría la próxima temporada en la división de bronce. Todavía queda mucha tela por cortar, pero lleva 11 puntos al segundo clasificado, que es el Antequera, y tiene encima un partido menos, el aplazado frente al palo, el conjunto de Manuel Rubano. El resto de equipos malagueños, pues se saldaron los resultados de esta manera: Almería B 1, el Palo 0, San Pedro 2, Atarfe Industrial 0, Rincón 1, Motril 1, Alaurino 1, Huétor Tájar 1, Torredón Jimeno 4, Dos Hermanas 2, el Antequera, que después de un bache tremendo ha vuelto a la senda de la victoria, tercera victoria consecutiva. Antequera 3, Martos 0 y Loja 2, Alaurín de la Torre 0. Alaurín de la Torre ya completamente desahuciado en esta categoría. Como digo, el líder es el cuadro del Atlético malagueño, 11 puntos por encima del Antequera, que, como digo, dio un paso importante ayer para asegurarse una de las 4 posiciones que da derecho a esas eliminatorias de ascenso. Hasta aquí el mundo del fútbol. Vamos a ir también con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Triunfo importante antes de la batalla en Múnich. El equipo malagueño doblegó 63-74 al conjunto, nada más y nada menos, que el del Bilbao Basket, que venía de ganar 4 partidos consecutivos. Y eso que le costó entrar al cuadro del Unicaja en el partido, empezó más fuerte el Bilbao, que tampoco es que hiciera un primer cuarto para tirar cohetes, pero llega a tener renta favorable de 8 puntos, poco a poco Unicaja, de la mano de un excepcional Dani Díez, el anotador de su mejor partido con la camiseta de Unicaja, anotó 17 puntos, ha sido el hombre destacado del partido cuando parecía que estaba perdido para la causa. Ayer vimos la versión, la mejor versión de Dani Díez, que como digo fue vital en el triunfo del equipo malagueño, que excepto en el primer cuarto ganó los tres restantes y dio un golpe de autoridad en la cancha en el pabellón de Miribilla. Unicaja es sexto en la tabla clasificatoria, tiene 14 victorias, tiene 3 por encima del noveno clasificado, que precisamente es el Bilbao Basket, pero Unicaja tiene todavía un partido menos que el equipo vasco, y la posición de privilegio es tan solo una victoria. Ayer, por cierto, volvió a caer el Real Madrid en la cancha, en el Santiago Martín de Tenerife. De los pocos equipos que ha ganado en esa cancha ha sido el cuadro malagueño, el cuadro del Unicaja de Málaga. Como digo, 63-74, buen triunfo del equipo malagueño. Lo peor del partido, la lesión de Jeff Brooks, esguince de tobillo. Vamos a ver si es capaz de llegar al partido en Múnich. Ahora vamos a escuchar a Joan Plaza, que le ha prometido Brooks a Plaza que va a poder estar, que va a jugar y que va a forzar todo lo posible para poder estar en esa batalla de Múnich. Por cierto, que hablando de batalla de Múnich, el Bayern de Múnich ganó de paliza 73-108 al Bremerhaven, el anterior equipo, por cierto, de Kaifo, del jugador del Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, a Joan Plaza, hablando del partido, hablando de la victoria de los suyos. Triunfo muy importante. Plaza valoraba la victoria de sus pupilos.
Bueno, yo creo que nadie duda que ganar aquí es difícil. Es difícil ganar un equipo que viene de ganar 4 partidos consecutivos. Es difícil hacerlo en una semana donde tú has tenido la fortuna, porque hay que leerlo siempre así, de jugar 2 partidos, con lo cual este es el tercer partido en poco menos de 6 días. Pero es verdad de que yo creo que en general, en términos generales, lo hemos merecido. Hemos cometido muchos errores, hemos tenido 20 pérdidas de balón, que es algo inadmisible que podamos tener. Hemos fallado tiros aparentemente muy cómodos, en los que no había nada que reprobar a mis jugadores. Estaban tomando buenos tiros la mayoría de las veces, y eso nos ha impedido en muchos momentos ser capaces de romper el partido un poquito antes.
El partido contra el Bayern de Múnich se puso feo en el primer cuarto. Unicaja da un paso adelante en lo físico. Ayer, frente a Bilbao Basket, también da un paso importante. Hubo una opción en el partido cuando Unicaja tenía el encuentro controlado, a poco más de 4 minutos para el final, en la que Axel Herbel le busca las cosquillas a Alen Omić. Alen Omić pica como un pardillo, se va por él, se pone cara con Herbel, este se tira, hace todo el teatro del mundo y acaba con, bueno, una tangana tremenda en el centro del campo de ese pabellón del Bilbao Basket. La acción se salda con faltas antideportivas mutuas, tanto de Herbel como de Omić. El balón fue para Unicaja. Durante un momento hubo zozobra en el equipo malagueño. Parecía que se podía salir del partido, pero un tiempo muerto de Joan Plaza volvió a meter al equipo en el encuentro. Plaza alababa que ayer sus jugadores dieron un paso adelante y que la victoria de ayer es una prueba más de madurez del equipo.
Hemos sido capaces de tener un buen equilibrio, tanto de puntos exteriores como interiores. Y al final ellos, bueno, pues quizá han tenido que tomar soluciones ya un poco más individuales para podernos ganar, y eso ha provocado finalmente la diferencia, pero que probablemente hubiera podido ser menor. Pero en cualquier caso, madurez para aguantar, para esperar, para no venirte abajo, eso es verdad.
Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, que también tiene claro que para ganar en Múnich esta es la actitud que tiene que demostrar el equipo. La semana ha sido durísima en lo físico, 3 partidos para Unicaja, 2 victorias para el cuadro malagueño.
Creo que ha habido una gran actitud por mis jugadores. Es cierto que ganar, sobre todo en una situación donde tú no estás muy bien, bien físicamente, bien mentalmente, o bien porque has fallado algunos tiros cómodos, y ser capaz de no venirte abajo en una cancha tan compleja como es Miribilla, es para felicitar a mis jugadores, a pesar de los muchos errores que todos hemos cometido. Y nada, yo creo que es una gran inyección de ilusión para ser capaces de ir el miércoles a batallar por cruzar la eliminatoria, por el baloncesto malagueño, andaluz, español. Ojalá lo logremos, pero la actitud mínima es la de hoy, es la del otro día.
Pues ahí están las palabras de Joan Plaza, que nos hablaba de la lesión de Bruce, esguince de tobillo. Luego los compañeros de Jeff Rupp nos decían que, bueno, que el esguince tampoco parece que tuviera tan mala pinta. Vamos a ver si puede estar en el partido del miércoles y a un buen nivel. Plaza, hablando de la lesión de Brooks, le ha prometido que el miércoles estará en el Audi donde Múnich echándole una mano.
Brook lesionado, es la peor noticia. Aún es pronto para ver el alcance de la lesión, pero evidentemente para el miércoles no es la mejor noticia, porque necesitamos a todos. Pero él tiene ganas, y en el vestuario me he dicho: estate tranquilo, coach, que como sea estaré el miércoles. Veremos si la ilusión va a poder sobre el dolor para poder jugar, pero en cualquier caso no nos hemos venido abajo sin él, que eso también ha sido otro factor muy importante. Carlos se ha desdoblado una vez más, para jugar 40, casi 40 minutos o los 20 minutos posteriores a esa lesión, con lo cual chapó. Pero esperemos al dictamen médico.
31 minutos jugó Carlos Suárez, 12 puntos para él y 18 de valoración. Fue el jugador más valorado del cuadro del Unicaja de Málaga. ¿Qué ya piensa en ese partido en Múnich? Y en ese viaje a Múnich. Madre mía de mi vida, muchas veces el funcionamiento de un club de baloncesto es inentendible. Y es inentendible cuando sobre todo hablo de un club de nivel como el Unicaja de Málaga. El viernes, después de ganar al Bayern de Múnich, no tenía manera de ir a Múnich a jugarse la vida, a jugarse buena parte de la temporada. Una decisión del gerente de este club, otra más, y no sé cuántas van ya, había imposibilitado que el viernes por la noche Unicaja no tuviera transporte para viajar a Múnich. Es como les estoy contando. Esta persona, el gerente del club, por tres veces no contestó a la agencia de viajes que lleva al club malagueño, al Conviaje, los tres planes que se le habían propuesto. ¿Por qué? Porque reservar conllevaba el hecho de pagar 12.000 euros. Parecía que el gerente del club no tenía garantías o demasiada esperanza de que Unicaja fuera capaz de ganarle al Bayern de Múnich, como finalmente ha ocurrido. Incrédulo de Joan Plaza, incrédulo el cuerpo técnico, incrédulo los jugadores. Insisto, el viernes por la noche no sabía cómo Unicaja iba a viajar a Múnich. Están los aviones y los planes de viaje completamente agotados porque el Unicaja, en este caso, el que tiene que dar el ok para los dineros, el gerente, no había dado el placer, no había dado el ok a la agencia de viaje. Claro, las opciones y las reservas que se van bloqueando tienen una fecha determinada. Si no se paga, amigo, como todo buen hijo de vecino, esas plazas que quedan libres. Afortunadamente, y parece que un rayo de esperanza o 100 palomas blancas se han cruzado en el destino del Unicaja, y 12 personas, un grupo desbloqueó esas 12 plazas para Múnich, se bajaron del avión, se han bajado de la reserva, y esas 12 plazas finalmente han podido ser usadas por Unicaja, y los 21 miembros de la expedición malagueña podrán viajar de manera normal hacia Múnich. Una más de esta persona. ¿Se acuerdan del tema de los abonos, no? ¿Se acuerdan de todo el malestar que ha habido, no? Pues otra más. Y la imagen que estamos dando de cara a los aficionados, de cara al exterior, de club triste, de club demasiado serio y de club poco amigable con los suyos. Insisto, que el gerente y la gerencia de este club tuviera tan poca confianza en que Unicaja fuera a ganar el viernes frente al Bayern de Múnich, para mí es para mear y no echar gota, ¿eh? Lo digo como lo siento. El Carpena ha volcado, haciendo llamamientos para que la afición responda, y responde. Y que aquí este señor no confíe en el club, no confíe, mejor dicho, en los jugadores, no confíe en su cuerpo técnico, no confíe en su plantilla, me parece tremenda. Y no es la primera, ¿eh? Ya es una más. Y el hartazgo ya empieza a ser de una manera sobredimensionada. De verdad, que alguien tome cartas en el asunto, porque a mí este tema me parece súper, súper grave. Si lo mejor es cubrir el expediente, no ganar partido para ahorrarnos el dinero, apaga y vámonos. Mañana terminaremos, hablaremos mucho de este tema en la tertulia de baloncesto, pero para mí es gravísimo. Tema bonos, que se subsana bien, y tema viaje, y todo con el mismo protagonista. De verdad, una más y ya van muchas. Escuchamos a Joan Plaza. No se quiso meter en muchos charcos con el tema del viaje a Múnich.
Eso no lo sé. Yo me dedico a entrenar, ¿sabéis? Yo bastante tengo. Espero que sí, que al final nos centremos en lo que toca. Y yo quiero ser entrenador de mis jugadores y clasificarnos por el bien de todos. Yo creo que sería una gran recompensa por el trabajo de equipo, del club, de la ciudad, del país.
Bueno, pues se vino arriba Joan Plaza, el trabajo del país. Bueno, por último, escucho a Dani Díez, el mejor del partido de Unicaja en el día de ayer, hablando del importantísimo triunfo del equipo malagueño.
Sí, la verdad que he tenido confianza, al principio he sacado faltas fáciles y la verdad que me ha salido un buen partido. Es cierto que hemos tenido desconexiones, ellos se han acercado mucho en el marcador y ha peligrado mucho el partido, pero bueno, al final hemos salido un partido muy difícil en una cancha muy complicada y era el objetivo ganar aquí, ha sido muy importante.
Bueno, pues lo que dice Dani Díez, completando su mejor actuación con la camiseta del Unicaja, y tiene claro que el miércoles es el partido. Ahí Unicaja tiene que ganar en el Cara Cruz para estar en las semifinales de la Eurocup.
Sí, esa es la principal guerra que tenemos ahora. Ojalá podamos ganar para meternos en las semifinales. Es el partido y hemos trabajado mucho todo este tiempo para partidos como este, ¿no? Así que vamos a ir a Múnich a por ellos y a intentar conseguir esa victoria que tanto se merece la afición y el Unicaja.
Es lo que dice Dani Díez, que dice que el equipo, con la actitud del viernes y la actitud de ayer, es capaz de ganar en Múnich.
Yo creo que hicimos un gran partido contra el Bayern en casa, dominando todo el partido, y yo creo que esa es la línea. Allí tenemos la desventaja de jugar en un campo que aprieta mucho y que es muy complicado, pero bueno, hemos ganado también a equipos muy, muy difíciles este año y yo creo que lo podemos hacer.
Pues ahí están las palabras de Dani Díez, el equipo ya preparando ese partido frente al Bayern de Múnich, pendiente del estado físico de Brooks. Y por cierto, una última noticia de baloncesto, la sigue protagonizando en el otro lado del charco el malagueño Francis Alonso, de la Universidad de Greensboro, que se ha metido en la final de la conferencia previa al March Madness, que es la auténtica fiesta del baloncesto universitario, donde van los 64 mejores, las 64 mejores universidades del país. Así que enhorabuena para Francis Alonso, que sigue haciendo historia en la NCAA, en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Hasta aquí el baloncesto a esta hora de la tarde. Saludo al chef, por antonomasia, de aquí, del restaurante La Deriva, la Vía de Colón, en el número 7. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-28-6921. Don Carlos Caballero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Vamos bien, vamos bien.
Sí, esta semana.
Empezando la semana.
Menos locura esta semana que la anterior.
Sí, la verdad que la Semana Blanca ha hecho estrago. La Semana Santa, la verdad, que la Semana Blanca ha sido bastante buena y bueno, gracias a Dios hemos sacado la semana, la hemos sacado bien y ahora bueno, pues con idea de cositas nuevas y dándole giro a todo.
Cositas nuevas como el paté que hoy nos has puesto aquí a degustar, cuéntame.
Sí, eso es un parfait. Es un parfait.
Parfait.
Su nombre es un parfait porque...
Yo voy apuntando las cosas que tú me vas diciendo, ¿no? Hice algunos nombrecitos y digo, ¿esto cómo se pide?
Sí, claro. Porque el paté va terminado en horno. El paté cuando es de hígado, de ave, lleva todo, pero va mezclado con huevo y va terminado en horno. Este no. Este, la elaboración diferente, y lo que se hace es que se cocina todo. Ajá. Desde cero, se cocina todo desde cero, no hace falta echarle huevo para que cuaje, ni se mete en horno. Y lo que hacemos es triturarlo después, y entonces lleva boletus, lleva cebolla roja, lleva mantequilla, lleva un poco de nata, lleva un poquito de pimienta verde, y bueno, la verdad que está bastante rico.
¿Eso lleva nicotina o algo? Porque al principio, cuando lo toma, dice, ya sabes, sabe un poco raro, pero dice, lo voy a probar otra vez, y lo voy a probar otra vez, y al final es como que te va enviciando, que no puedes parar de...
Bueno, ya sabéis que, bueno, hay determinados alimentos, nosotros aquí no lo trabajamos, pero cuando, sobre todo cuando van a ir a alguno determinado restaurante que llegas allí, que decimos, esto es adictivo, ¿no? Cuando te pones a comer pipa, cuando te comes pues, sí, patatas fritas y dices, esto es adictivo. Es porque llevan un aditivo que es el glutamato, que entonces eso es como, es una sal, y entonces lo que te hace es seguir salivando y seguir comiendo.
Sí,
sí, sí. Sí.
¿Cómo es?
El glutamato.
Glutamato,
glutamato monosódico.
Yo me acuerdo.
Y eso se compra, vamos, en la tienda de, sobre todo asiática.
¿Sí?
Eso lleva muchísimo y eso es como un saborizante que lo que hace es te incita a que vas salivando y comes más.
No lo sabía.
Sí,
yo me acuerdo de un capítulo de los Simpsons que inventaban algo que se llamaba el tomaco, que se lo comían hasta los animales y tenía un poder adictivo tremendo, pero no
pues
sabía.
Pues esto es lo que hace que enganche.
Bueno, pues no lo sabía yo. Sí. Eso es como las avellanas, ¿no? Le echan tanta sal que al final tienes que consumirla.
Sí, exactamente. Al final lo que hace es que cuando al tomarlo te saliva y tienes la necesidad de, como que necesitas comer más para dar la sensación de como te estás quitando la salinidad que tiene en la boca.
Oye, hoy nos has puesto un salmón que estaba riquísimo, bien cogido,
sí,
con esa cama, ¿no?, de puré de calabaza.
He puesto una calabaza.
Algunos decían, bueno, yo puré de calabaza, me échame la parte. Está muy rico,
pues
muy
mira,
suave.
Es una calabaza porque es que lo que único que lleva es calabaza. Es una calabaza que entera, la aso entera lo que es la calabaza, una hora a 180 grados, la saco y lo que hago es triturarlo, sin más nada, sin sal y sin nada de decir. Entonces, se hace con su propio jugo, se hace, no le tengo que añadir ni nata, ni mantequilla, ni nada, y por eso es un puré de calabaza tal cual. Después he puesto un poco de salicornia, que es el espárrago de mar, y lo que llevaba arriba es de lo que estamos hablando ahora en los trucos de COPE todos los jueves, que ahora hemos pasado los jueves.
A los jueves,
es
no lo
el superalimento que tan de moda está. Y bueno, el kale es una col rizada.
¿Cómo se llama?
Kale. Que es una col rizada que una hoja de esa equivale a todos los nutrientes que necesita el cuerpo.
Es ¿solo decir, una hoja?
Sí, bueno, con una hoja, claro, te la tomas y tienes todo lo que son los nutrientes de sales minerales, de aminoácidos, todo.
O sea, con una hoja puede vivir.
Exactamente. Es, por eso se le denominan superalimentos, porque lo que hacen es que tienen muchos micronutrientes.
Se llama kale.
Kale, sí, exacto.
Kale, como...
Es como... Es, mucha gente dice, esto es una berza de toda la vida. Y es con K de kilo, A-L-E, kale.
cale.
O col rizada.
Y eso, aparte de tomártelo como no lo ha puesto en la ensalada, ¿eso cómo se puede hacer?
No, lo podéis hacer, os lo he puesto en el salmón y lo he puesto frito. Lo podéis tomar en tortilla. Se puede utilizar, igual que se utiliza la col o la berza, uh-huh. Pues igual se puede utilizar.
La cale, bueno, pues no la vamos a apuntar por aquí. Mira, qué tiempo
vamos a dárselo, tenemos ya. Vamos a darse a algunos jugadores, ¿no? A ver si...
Bueno, algunos vamos a dar una cale entera.
A ver,
no,
si le damos energía.
Eso no da doping, ¿no, Carlos?
¿Cómo?
Eso no da doping, ¿no?
Eso no da doping ni nada. Eso ya lo digo, eso no hay problema ninguno.
Carlos, ya entra aquí el solecito, ya huele a primavera, ya hemos pasado la época oscura. Cuéntame, ¿hay algún platito ahí fresquito ya?
Pues que... sí, mira, ahí ahora mismo estoy volcado un poco. Yo soy, no sé, el que conoce mi carta, me gusta mucho cuidar lo que es los postres. Y bueno, estoy trabajando sobre una piña colada que la teníamos en la carta, pero que la he vuelto a reinventar y me ha salido, creo que un poco muy cítrico y está uh-huh. bastante bueno. Y ahora me habéis pillado que estoy ahí dándole vuelta, quiero sacar uno con cítrico ¿sí? del Valle del Guadalhorce, que tenemos aquí una de las mejores vegas de limones, y quiero hacer algo sobre el limón, que viene el tiempo de... El limón cascarugo.
Claro que sí. Yo era muy de la piña colada. ¿Te acuerdas el que tenía el anuncio, este negrito que salía en vacaciones en el mar? Pues ya ahí me lo vas a hacer tú, Carlos.
Pues para el próximo día os lo pondremos para que lo probéis y podréis valorarlo.
Y cale, que no se nos olvide nada. Que
superalimento.
Eso es, superalimento. Carlos, como siempre, un placer, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Es Carlos Caballero, el jefe de cocina de aquí del restaurante La Deriva. Tiene todos los platos a tu disposición. Cada día aprendemos un poquito más de la cocina de Carlos Caballero. A la media de Colón 7. Aquí es donde tienes tu casa, en restaurante La Deriva. 951-2869-21 es el teléfono de información y reservas. Dicho esto, vamos con nuestra tertulia, la tertulia de cada lunes desde aquí del restaurante La Deriva. Hay que hablar muchas cosas, mucho asunto. Te recuerdo, en el polideportivo, el Rincón Fertilidad de Balonmano Femenino venció 26-28 al Zuazo, cerca ya de la cuarta posición. Borja Viva se quedó fuera de la final del Europeo de Belgrado. Solo 2 centímetros lo separaron de la final. El Gas Marista y los Dólmenes de Antequera ganaron en Primera Nacional, y el Uma Antequera ya se ha metido en el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y por cierto, mañana se presenta la carrera de la prensa, el 30 de abril va a ser esa carrera de la prensa, la segunda edición. Mañana se presenta en el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación Provincial. Dicho esto, 4 y 10 minutos, vamos con nuestra tertulia de fútbol. Bueno, veo a Antonio Martín Navarrete desatado en el día de hoy, ¿eh? Seguro que ha tenido un buen fin de semana. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buena.
Para nada. No. El partido de ayer en Bilbao nos dejó a todos rotos, ¿no?
Directamente, ¿no?
Directamente.
Hay que analizar mucho. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, don Pepe Salguero.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien,
muy
¿no?
Bien. Tranquilo, pero un poco inquieto, como decía Antonio, porque el resultado no es para nada halagüeño de cara al futuro.
Hay que hablar mucho de ese partido. Don Sergio Cortés, jefe de Deporte de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer compartimos también ayer el avión de regreso del Málaga Club de Fútbol.
Yo estoy...
Bájate un poquito más el micrófono para que te escuche mejor la gente.
Estoy dispuesto a contenerme.
Sí, ¿no?
Estoy intentando contenerme.
Bueno, malas sensaciones, Antonio, muy malas sensaciones. Los números de Romero lo dicen todo, 5 puntos de 30. Urge tomar algún tipo de decisión. Ya no hay mercado invernal de por medio que valga, salvo que fichamos a todos los jugadores que no tengan ficha con otro club. Pero algo hay que hacer antes de que nos metamos en la zona roja de la tabla clasificatoria. A día de hoy son siete puntos, oye, que ya lo quería el Granada o el Sporting o el Leganés, lo tenemos nosotros, pero urge tomar algún tipo de determinación porque el equipo va a la deriva, ¿eh?
Sí, yo
y nunca mejor dicho de la deriva, ¿eh?
Sí. Yo anoche, cuando acabó el partido, pensé, lo he pensado otras veces, y menos mal que en la primera parte de la liga tuvimos a Juan de Ramos, ¿no? Que nos supo acumular o nos permitió acumular alguna...
Y fíjate que Juan de Ramos no nos gustaba mucho.
No nos gustaba. Había cosas de Juan de que realmente lo censuramos. Había cosas, ¿eh? Pero es que lo que está pasando ahora con el Málaga es que son casi todas las cosas juntos. El Málaga es que un esfuerzo en reforzar determinadas líneas. Todos éramos un poquito optimistas en cuanto al cambio que a partir de del periodo invernal las decisiones que tomó el club con la incorporación de hombres nuevos podía dar un cambio, un giro, pero la verdad es que vemos que no hay decisión, ¿no? Decisión técnica, dirección del equipo, ¿no? Es mi opinión, yo lo veo viendo de los tres o cuatro últimos partidos sobre todo. Me parece que no hay reacción del hombre. Y cuando tú fíjate, cuando los jugadores de un equipo empiezan a decir estamos con el entrenador a muerte, eso es malo. Malo, porque no están a muerte, ¿eh? Están deseando de que venga otro.
¿Tú crees?
Yo estoy convencido de que sí, ¿eh? Yo, hombre, lo que pasa es que estamos hablando de un personaje como es el propio Romero.
Es que iba, Antonio, ahí va el matiz.
Que cae muy bien.
Porque todos, yo creo que todos los que estamos aquí, todos del Málaga,
claro,
queremos que triunfe Romero. Lo que pasa, y hasta los jugadores, pero lamentablemente es que los números cantan.
Lo que ocurre, Antonio, es que los números cantan. 5 puntos de 30, pues la verdad que da poco valor, o sea, poca posibilidad de dar más crédito, ¿no? Y yo creo que el equipo tiene que tomar una reacción, ya que, mira que Romero, si algo hizo fue pertrecharse con sus veteranos, con los veteranos del equipo, pero es que los veteranos no han dado respuesta. Es que los veteranos no le han dado respuesta, al menos la respuesta que Romero pretendía. O sea que, con lo cual, yo creo que el equipo tendría que buscar una solución que
el
posibilitara...
O el club.
Hombre, el club. Estoy hablando del equipo. Cuando hablo del equipo, en este caso, hablo de las cuestiones de administración del club, ¿no? Que en este caso es el club, es su dirección técnica. A mí, como me parece que lo de Arnau, si hablamos de Romero, ni qué decir tiene... cuestionado, el que debe ser es verdaderamente Arnau. Me parece otro buen tipo, que es buen tipo, pero que en decisiones técnicas la dirección deportiva de este club deja mucho que desear, ¿no? Pero que tienen que tomar una decisión. El problema aquí es que ¿quién toma la decisión? ¿Quién se atreve a tomar una decisión mientras los propietarios no actúen o desactúen? Es que no sé cómo llamarlo, la verdad, que el grado de impotencia que como aficionado tengo es tremendo, porque es que no ves conclusiones, no ves resultados, ¿no?
Vamos a tocar, porque Antonio Martín Navarrete ha levantado muchos temas, vamos a tocar los temas por parte. Pepe, ¿tiene solución con Romero eso en el banquillo? ¿Que el Málaga salga a flote?
Aparentemente ahora no, por lo que hemos visto, y mira que cuando empezó con los fichajes, incluyendo los dos hombres en defensa, el primer partido en el que José Rodríguez jugó medio centro fuera de casa, parecía que el equipo se armaba un poquitín más, que le daba algo más de solidez, con la carencia ofensiva que de la que siempre hemos padecido, pero yo tenía unas sensaciones, unas esperanzas o ilusiones, no sé cómo llamarlo, que parecía que podía dar pie a que el equipo se rehiciese, pero vemos que partido tras partido es absolutamente imposible. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, en los tres primeros minutos estuvimos a punto de hacer goles y como no existe esa calidad en el gol, pues acaba sufriendo muchísimo.
Ayer lo mejor del Málaga fue el inicio de cada parte, de la primera, sí, y de la segunda, ¿eh?
Pero es que después...
Pepe, perdona, ¿qué has dicho? ¿Que no había qué? ¿Calidad en el gol?
Yo no he dicho... ¿Has dicho
que no había calidad en el gol? ¿Has dicho?
Vale, calidad para conseguir gol.
Me lo apunto. Es que creo que alguien dijo eso de algo de eso en Las Palmas hace...
No había calidad para hacer el gol, efectivamente.
Sí.
Es verdad que no conseguimos el gol. Igual que al final, cuando estábamos ya extremadamente necesitados por el resultado, el equipo se volcó arriba, pero se volcó, bueno, pues por la obligación, por la necesidad de puntuar, no porque estuviese convencido ni por posesión del balón, ni tan siquiera de jugadas de estrategia.
Sergio,
yo solo voy a decir que el 29 de diciembre, lo escribí el 28 por la tarde, publiqué en el periódico un artículo que se titulaba Patadón y Tente Tieso, en el que todo esto lo aventuraba. No digo más. O sea, yo creo que el fútbol está para la gente cualificada, no para la gente que cae bien. Yo tengo una relación, siempre tengo una relación personal muy buena con Marcelo Romero, pero mire usted, Marcelo Romero era al tercer día de entrenamiento, Javi Gracia lo relegó a llevar los conos en los entrenamientos, y más o menos con Juan de tenía el mismo papel, es decir, que se vendió que era el segundo entrenador, fue una salida, una vía de escape del Málaga porque tenía que volcarse en el tema económico, en traer jugadores. Por eso cuando se habla de si se va Gato Romero, ¿quién puede venir? Mire usted, es que hay un tope salarial, y de ahí no se puede pasar. Entonces se tomó la medida de optar por una persona de la casa en vez de para traer jugadores, para traer a Peñaranda, traer a José Rodríguez, traer a De Micheli, que no costó casi nada, que ha venido casi regalado, y a Luis Hernández. Esa es la realidad. Es decir, que y Romero no está preparado para esto, porque Romero, todo el mundo sabía que el partido no es solo preparar al equipo y luego hacer la alineación, es luego tomar decisiones durante el partido. El fútbol actual, hay un nivel físico tan parejo que los partidos tú los partidos no los ganas desde la alineación, salvo que el equipo contra te lo regale, lo cambia durante el partido, y Gato Romero no tiene reacción ninguna.
Ahí es donde voy a decir, ¿claro? Porque yo creo que en las alineaciones, excepto una o dos piezas, casi todo podemos coincidir con las alineaciones que saca, excepto el día de Ibar, ¿no?
Y el martes que con tres centrales el Betis sacamos a Charles solo en punta.
Sí,
y
sí.
Que eso, por eso cuando dicen, no, es que está al lado Pellicer, pues yo también pensaba que Pellicer, pero o Romero no deja hacer el Pellicer o están los dos cortitos. Porque claro, si Charles con un central solo es incapaz de meter un gol, como vemos domingo tras domingo, imagínate con tres.
No, sobre todo cuando entra Dani Ceballos en la segunda parte, ¿no? Y baila claro, todo el centro del campo del Málaga, porque sí, no es capaz. Ahí es donde yo voy a decirse, porque ya te digo, en una alineación de 11 tíos, yo creo que más o menos, pues mira, te puede equivocar en dos, tres. Pues mira, yo hubiera puesto a este, hubiera puesto al otro y demás.
Bueno, Chori lleva un mes y medio sin jugar, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Pasa que, y duda en Eibar, fue un brindis al sol. Porque vamos, si tú haces una convocatoria para Eibar y para Bilbao, para Ipurúa y San Mamés, no se te ocurre llevar a Duda para nada. Es decir, Duda, ¿qué te va a aportar en Ipurúa y en San Mamés? No te puede aportar nada. No sé, ¿qué se te va a poner el partido? ¿2-0 a favor y va a tener que llevar a tener el balón tú? Imposible.
Tú optas por la destitución de Romero.
No, yo es que creo que lo de Romero fue una decisión que fue
sí, Sergio, arriesgadísima. Es la decisión arriesgada, no, ha salido mal, ahora, y ahora hay que tomar una determinación.
Ojo. Al margen de Romero, lo vuelvo a decir, lo llevo diciendo un montón de meses, estamos ante una plantilla sobrevaloradísima, jugadores que con dos cositas que hagan lo ensalzamos, y no, los jugadores dan un nivel muy bajo porque no hay tan buenos jugadores. El año pasado el equipo de jugador que tiró del Málaga fue Camacho, que estaba recién saliendo de una lesión y tiró cuatro partidos, y después tiró Juanpi dos partidos, y eso fue la temporada del Málaga. Cuatro partidos buenos de Camacho y dos partidos buenos, tres buenos de Juanpi. Nada más, no hubo nada más. Y lo demás fue correr y
pero
trabajar.
Pero te insisto, con lo que hay, ¿es la única solución la destitución del entrenador?
Es que tienes que cambiar algo, es decir, que te encuentras... Es que te juegas la vida ahora con el Alavés y el Leganés. Es que como con el Alavés y el Leganés no puntúes, te encuentras que quedan 10 jornadas de liga, tienes 5 partidos aquí a cara de perro y tienes que ir a Gijón, a Granada y a La Coruña, por ejemplo. Te dices tú, bueno, ¿dónde vamos a sumar los 9 puntos que nos faltan? Es así.
Antonio, ¿debe llegar Romero al sábado o hay que tomar una decisión antes del sábado?
Hombre, decirlo, ser capaz de tenerla, o sea, de decir algo convencido, yo la verdad que no estoy en condiciones de hacerlo. Mi opinión personal es que el equipo necesita un revulsivo, del tipo que sea, y el revulsivo a esta altura del campeonato no es otro que posiblemente el cambio de entrenador.
Porque no se puede traer, digo que no se pueden traer jugadores.
Claro, por eso digo que
el único cambio que tiene que haber ahora es
el único elemento que posibilite un revulsivo en el equipo, que creo que hay que aislarlo, yo qué sé, buscar alguna historia, porque el equipo, como bien titulaban hoy en el Diario Sur, es verdad que están ¿cómo decíais?
Atascado, ¿no?
Y sin recursos, ¿no?
Eso es, el titular era muy 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 fiel reflejo de cómo está el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo se le ve que no piensa, el equipo no sé, el equipo no se le ve con ninguna respuesta. Es verdad que no se le ve de partidos anteriores, que ya lo venimos diciendo en esta tertulia, aunque algunos no censuran.
Sí, porque muchas veces hablábamos de sensaciones, pero en los tres últimos partidos de sensaciones ya tampoco.
Claro, es que ya no son sensaciones, son realidades, que el equipo no tiene respuesta, el equipo no sabe responder ante una adversidad, ante una situación como la que ocurrió en Bilbao. El equipo le falta ambición y sobre todo le falta calidad, eso es verdad. A mí, que me disculpen los profesionales, yo no soy profesional del fútbol, yo soy un simple aficionado, pero creo que le falta calidad, le falta gol, un equipo que no tiene que no aprieta.
Yo viendo al Málaga actual y habiéndolo visto y viéndolo desde dentro en los partidos de casa y de fuera, yo lo que veo que en el cambio de entrenador el equipo ha sido una montaña rusa. Empezó con yo creo que de los 10 partidos del Gato, más de la mitad son malos. Son 6 partidos malos, los 3 últimos y los 3 primeros. Tuvo 4 partidos que parecía que podía levantar la cabeza, la victoria ante Las Palmas, los empates en Pamplona, en Villarreal, y la derrota aquí con el Español, que sacó, no sé si fueron 18 o 20 córner, ¿no? Pero sí es verdad que esa espiral es muy negativa. Es la dinámica que te da.
A mí sobre todo hay un...
Es la dinámica, perdón, Emilio, que te da encontrarte. Sí, 7 por encima, porque los tres detrás no ganan. Pero este equipo, Dios no lo quiera, se mete a 3 del descenso y a mí no me gustaría verme en ese pellejo. Porque a lo mejor el Sporting, que lleva toda la temporada, el Leganés, que lleva toda la temporada, sí va a poder pelear ahí. Por eso yo digo que, desgraciadamente, y Marcelo es un bendito, pero él sabe que ya su crédito está agotado.
¿Eres consciente de que esto que estás diciendo lo dije yo hace un mes? ¿Eres consciente de que esto lo dije yo hace un mes? Hace un mes, cuando vendíais que el Español 18 córner, el Málaga contra el Español sacó 18 córner porque eran balones a la olla de duda y a ver qué salía, y con un solo delantero centro. O sea, así no se pueden ganar partidos.
Sergio, disculpa, hecho de que lo dijera tú hace un mes.
No, perdona, me he equivocado. No que lo decía yo, sino que lo discutía con él.
Sí, pero.
Lo discutía con él. Que el equipo no tiene calidad. Cuando Juan de Ramos dijo que el equipo en el tema de gol no tenía calidad, no andaba, o sea, con Juan de Ramos el Málaga marcó 25 goles en 16 partidos.
Yo estoy completamente de acuerdo y recuerdo esa discusión que tenía ahí Fabi Bautista contigo.
Mira, Antonio,
porque él defendía una teoría,
Antonio, mira,
muy amarilla.
Ahora, mira,
y tú,
Antonio,
era un poquito más respondón.
No, Antonio, ahora nos agarraremos a Sandro. Pero Sandro, tú analizas los goles de Sandro en la Liga y casi la mitad son de balón parado. Es decir, no podemos vender, porque Sandro no juega de delantero centro, no es un 9, no es un rematador. Es decir, es un jugador que desde la frontal del área puede pegarle a puerta.
Pero Sergio, goles a balón parado, si hacemos, buscamos el histórico de todos los clubes, de todos los resultados, eso es la inmensa mayoría.
La gran mayoría de los goles
son a balón parado.
No, la gran mayoría de los goles, por ejemplo, de Beckham son a balón parado.
Pero Beckham no era delantero. No te vayas a Beckham.
Pero pregunto.
Si nos ponemos así, Nicolás Araez, que era un jugador que tuvo el Málaga, que lateral derecho, para los oyentes de Twitter que no conocieron a Nicolás Araez.
El gol es el mismo de falta que con el culo. Vale igual, pero es una realidad. Que el equipo ha tenido...
Ahora, con el culo es un gol muy feo.
Yo digo una cosa, Sergio Cortés,
No me compare
que el Málaga ha jugado, perdona Sergio, un mes bien, y todo
mentira,
lo dijo Sergio, mentira, ¿cómo que no? Mentira, en Villarreal, Javi, aquí con el Español, no puedes negar la realidad.
En Villarreal perdimos por el árbitro.
Que lleva 3 partidos, perdona Sergio, déjame hablar. Que la última semana el equipo es un desastre, que se ha echado, no sé qué ha pasado, y se ha echado tierra encima con esas 3 derrotas consecutivas, y esa dinámica negativa va a hacer que el Gato sea cesado. Pero no digas que no, porque el Málaga jugó muy bien.
Conformamos con el partido en el Bernabéu.
Muy bien.
Porque esperábamos...
Bien.
Que no, muy bien. Que no ha jugado nada, hombre.
Yo creo que no se puede ser tan negativo.
Mi opinión es que
no se puede ser tan negativo. Que está el equipo mal en los últimos 3 partidos. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Pero que el equipo ha jugado muy bien con el Villarreal, con el Español, aquí con Las Palmas.
Pero Javier,
no se puede negar la realidad.
En lo de Romero hay un antes y un después. Del tema de futbolístico, de si juegas más o mejor, con más llegada, más preciosista o menos, aquí puede haber un debate, a ti te puede gustar un fútbol, a Sergio otro, a Antonio otro, a Pepe otro, a mí otro. Lo que sí que era innegable era la actitud del equipo, que el equipo sí salía con más intensidad, presionaba. El triunfo contra Las Palmas sale porque los jugadores le ponen lo que tienen que ponerle, luego con 10 le echan lo que tienen que echarle, saca el equipo con 10 y se ponen todo a morder para llevarse los puntos, pero a raíz de ese partido, la actitud del equipo, y la ha reconocido el entrenador, deja mucho que desear. Si el primer matiz del Málaga de Romero era intensidad, lo que hacía el Gato en el campo, y eso ya no se está viendo, pues entonces...
No, hombre, ayer intensidad sí hubo, ¿eh? Faltó calidad. intensidad sí hubo ayer, en mi opinión, ¿eh? A mí no me disgustó absolutamente el equipo. En cuanto a la intensidad, pues yo no puedo pedir calidad, porque no la hay. No la hay. Vemos a un Johnny que está absolutamente ausente, que no entrega una jugada. Pues, vemos a un delantero que parece que cierra los ojos para rematar. Hubo intensidad. Ayer hubo intensidad. Otra cosa en partidos anteriores. Uh-huh. Pero yo hubo intensidad, gana. Todo
Betis y...
Ahora, lo que pasa
es que no hay más. Que yo no hay más. Os pregunto, llegados a esta tesitura, después de 10 partidos, quedándote lo que te queda, está claro que con los números en la mano es de cese y el gato lo sabe. Él sabe, lo dijo ayer públicamente, esto no es una noticia banal, está. Él mira, sabe Javi, que mañana pasado Javi, o el otro
si
le llama...
Si el entrenador hubiera sido otro, que no hubiera sido Marcelo Romero, llevaría 4 semanas en la calle.
Perfecto, vamos. Perfecto,
eso Sergio. Hasta los chinos,
pero Sergio,
vamos.
Perfecto, perfecto.
O si hubiera empezado
la temporada. Llegados a este punto, con 10 jornadas en la que el equipo mantiene ahí esa incertidumbre, hay que tomar una decisión. No se pueden echar a los 22 porque ya no hay mercado. Se va a echar al entrenador. El club está buscando ahora mismo, a día de hoy lunes, un entrenador. No se sabe si el que llegue llegará el sábado o lo van a dejar el Deportivo a la vez. Pregunto.
¿Eso es noticia o es una elucubración?
Eso es noticia. Eso es noticia. Eso es noticia.
El entrenador lleva buscando los 2 semanas. ¿Eh?
Vale, pues dos yo semanas. Te digo que hoy
de hecho,
lunes...
la semana pasada Arnau no fue ni un solo día al entrenamiento.
Hoy lunes ya el equipo, el equipo de Arnau, imagino, su gente, imagino que con la gente del club, el financiero, están
los
preguntando,
los
representantes, los entrenadores, están mirando las fórmulas económicas y demás, a ver cómo pueden encajar los perfiles que hay. 2 de perfil bajo, 2 de perfil medio. Pregunto, quiero saber la respuesta de ustedes que soy profesionales.
A sus órdenes siempre. No, si quieres saberlo, aquí estamos,
Antonio,
para responderte.
A las trincheras, Antonio. Tú has estado ahí en el verde y Pepe también. ¿Qué perfil le hace falta al Málaga? El perfil, no que tenga más o menos experiencia. El perfil.
Yo antes...
Porque que haya sido exjugador, tenemos el gato. Que haya tenido huevos en el campo, hemos tenido el gato. Otro que haya tenido... O sea, quiero escucharos qué perfil le hace falta al Málaga.
Yo, si me vas a permitir antes de dar respuesta a esa petición que tú haces... yo lo que te voy a decir es que me parece que se perdió una oportunidad espléndida de corroborar la fase inicial de crecimiento que empezó con Gato Romero, porque no ha tenido nadie detrás para respaldarle, para ampliarle toda esa autoridad que él manifiesta ante el vestuario desde arriba. Y hablamos lo de siempre hemos dicho, Antonio, que tú siempre lo has mencionado mucho, la cabeza visible del club, un presidente, una persona que esté ahí constante, continuamente, para que en ese proceso de expectativas que se levantaron, poder mantenerlo. Eso se ha perdido. Obviamente, ya una vez perdida esa posibilidad, esa opción, pues está claro que lo que tiene que hacer es traer un entrenador...
¿Veterano?
Veterano no, me da exactamente igual, con carácter. Con capacidad para trasladar y transmitir lo que no solamente debe de hacer, como te he dicho antes, el entrenador, sino además estar respaldado desde arriba, como en este caso lo va a tener que hacer él solo. Las características que tenga un entrenador tienen que ser de peso,
Bueno, poco más que decir. Yo creo que el carácter, el conocimiento, el carácter y sobre todo el ser capaz de tener el ser propietario de un carisma que requiere ante una plantilla. El problema aquí es superar ese fenómeno que se ha creado de que los veteranos van a ser los auténticos amos del club. Y es un problema, pues, al hilo de lo que comenta Pepe, de que es que el club no tiene timón. Es que el club está sin timón. A este club le puede pasar cualquier cosa. De descender a la segunda división y hasta después desaparecer. Porque no tiene timón, no tiene control. No tiene absolutamente nada. Yo creo que el propio Gato Romero, si se encuentra con un entrenador, con un presidente, con una estructura de club, que se sienta, que se hubiese sentido abrigado. No por los veteranos, que los veteranos están aquí... Va a pasar el rato nada más, ¿eh? Para el rato que le quedan. Con lo cual, a mí la carencia fundamental de este club es que no tiene estructura de club ni propietario que la represente. Así de claro me parece.
Sergio.
Yo no soy profesional, evidentemente, pero bueno, creo que lo importante es que el entrenador que venga tenga cualificación. Cualificación es lo más importante. Es decir, que sepa que si un partido hay que cambiarlo, lo cambie. Que el problema de Gato Romero hasta ahora es en estos partidos. Es decir, siento corregir a mi querido Pepe Salguero, pero dice que tuvimos un arranque tal. Los primeros tres partidos fueron derrotas claras.
Pero con expectativas. A partir de ahí.
La expectativa fue que íbamos ahí al Bernabéu creyendo que nos metían seis y perdimos 2-1 porque al final fallaron tres balones ellos.
Yo sé el que menos he valorado.
La única que vimos del Málaga medio esperanzador fue la primera parte en Pamplona. Nada más. Nada más. Luego, a eso hay que añadirle. Que,
bueno, en
Villarreal, que lo respalde el club. Vamos a ver, Altani ha respaldado al Gato Romero. Lo lleva manteniendo 10 partidos con todo lo que hay.
Vamos a ver, Sergio. No es una cuestión de respaldo, es una cuestión
de
institución, de representar a una institución y hablar de la institución.
Pero Antonio, que no, que lo que tiene que saber es de fútbol. Lo que tiene que saber es de fútbol.
También.
Es que a mí de qué me vale. Para eso traemos a un entrenador que tenga. Traemos a Inocencio Arias. Le quitamos a Carlos Herrera a Inocencio Arias. Nos lo ponemos ahí. Hombre, porque no sé él si transmite buena imagen. Bueno, presidente se va mucho de fútbol. Y bueno, lo sabe. Porque lo sé. Pero luego tiene que estar ahí sentado en el banquillo en el minuto 50 y decir: oye, me está viniendo por aquí, el Atlético sí, está muerto,
claro.
Meto otro punta y le doy un mensaje,
Sergio,
al equipo.
No saques de mí.
No, Antonio.
Cosas que no he dicho y que comparto.
No, Antonio.
Porque eso
pero,
es una claro, realidad.
Pero os ponéis a hablar
si
de
cosa,
que haya Sergio, que la institución. Esto es cuestión de fútbol, no cuestión
de
institución.
Si tú haces un esfuerzo continuamente en destacar lo que dijiste hace dos meses,
no, Antonio,
porque ahora se confirma.
No, Antonio.
Yo, permíteme que te diga lo que dije hace cuatro meses, que me parecía Juan de un entrenador de muchísimo nivel, porque sabía dar respuesta al partido en su momento, y él respondía perfectamente a cómo actuaba el equipo, y de ahí que pudimos atesorar los puntos que tenemos ahora. Eso lo dije yo hace tres meses.
Pero lo que no podemos hablar de, o sea, del entrenador
tú,
y decir... Perdona,
¿tú te acuerdas aquel cómico catalán que abría su parte de chaqueta y cogía una medallita y se la colgaba aquí? Pues a ti te pasa
eso
continuamente.
Ese era Magic Andreu, gran mago.
Antonio, lo que te quiero decir,
es
que si hablamos del entrenador, no podemos recurrir a la institución. Mire usted, la institución es un auténtico desastre, si lo sabemos todos.
Bueno, pues entonces,
eso no tiene que ver con el entrenador.
Pero ¿cómo que
nada
no?
Que
es
ver.
Todo un conjunto.
Nada que ver. Mira, vamos a ver, Antonio, igual que Altani, los entrenadores que le pusieron encima de la mesa, que fueron Rubi, Óscar García, Sergio González, Lugo García Plaza, no les sonaba de nada, seguramente a los aficionados esos cuatro nombres tampoco les decían nada. Las cosas como son. Tú le dices mañana a la aficionada del Málaga,
Sergio,
que viene Sergio González.
Pregunto.
Cuando se fue Juan de...
Sergio, perdóname. Se pone a teorizar.
No tiene nada que ver.
Por favor, para que no caigáis en lo mismo y empecéis aquí uno y otro, que al final no se entera absolutamente nadie. Carisma, carácter, dirección de equipo, conocimiento, eso está
lectura
en el
club. Lectura
de partidos. Eso está en el club.
Principio de autoridad.
Hay que buscarlo fuera
Emilio,
del club. Hay que buscarlo
de
fuera de Málaga.
Emilio, principio de autoridad.
Sergio, ¿eso vale dinero? ¿Eso dónde se busca? ¿En el club? ¿Hay alguien en el club que sea capaz
de
asumir eso?
Yo creo que lo hay.
Antonio Benítez, Deli Valdés, por ponerte caso, Manel Rubano. Yo pongo encima de la mesa un nombre, Antonio Tapia. ¿Eso está en el club o hay que buscarlo fuera? ¿Hay que dejarse los cuartos? ¿Hay que hablar con Tebas para romper el límite salarial?
Para traer a alguien de fuera, que además, estando en el momento en el que estamos, va a pedir un cierto dinero y va a pedir sobre todo, va a pedir
garantías.
Que si el equipo salva uno o dos años de contrato
más,
lo cual te hipotecas, para eso busco una solución de aquí. Lo tengo clarísimo, pero clarísimo, vamos.
¿Y qué solución hay aquí?
Y a ser posible que llegue y no conozca nada de la casa y que a Camacho le diga: mire usted, Camacho, deje usted de hablar de los árbitros y hable y juegue, dedíquese a jugar al fútbol. Esté en su sitio, colóquese bien, olvídese de querer meter goles para subir su caché.
Sergio, ¿pero quién hay aquí?
Eso lo hace un entrenador que tenga el culo pelado, como decía Aragón.
Ah, qué va.
Deli Valdés. Te digo porque
tú no conoces a Deli Valdés, tú no lo has visto aquí.
Escúchame,
es que
una
tú
cosa,
no has visto a Deli Valdés, tú no puedes hablar de Deli Valdés.
Escúchame una cosa,
Javi,
pero escúchame,
vamos a ver.
Pero déjame que
vamos
te diga una cosa. Te digo Deli Valdés, como te digo Ruano, gente que va a asumir esa responsabilidad y no va a querer meterse en ningún lío.
¿O tú te crees que Deli Valdés, si asume el Málaga, no, le va a decir eso,
no,
a Camacho? ¿Se lo dice?
Que no, si vale, sentaron, entre él y Muñiz sentaron a Luque en la grada, antes de retirarlo.
Perfecto.
A Luque, que era Dios aquí, a Luque no, lo sentaron en la grada.
Yo,
no tengo por qué dudar,
por ejemplo,
pero digo, Antonio, vamos, que en esta circunstancia es complicadísimo.
Yo tengo que decir
y hablamos,
que no,
perdón,
tengo,
espera, acciones... responderme a la pregunta. Sergio lo ha hecho, Antonio, Pepe, ¿eso está aquí en la casa o está en Málaga o está fuera?
No, Tapia me parecería una gran opción.
Yo no te puedo, yo no te puedo asegurar nada de eso. Yo solo sé lo que veo. Yo, hombre, no analizo lo que hay ahí en las condiciones que reúnen cada uno. No lo sé, yo no lo sé. Sería un atrevimiento por mi parte. Yo, que no tengo acciones en ninguna opción, ni las de aquí, ni las de fuera, bueno, ni yo, tengo. Doy por hecho que todos.
Ni yo, vamos.
Doy por hecho que todos. Pero que yo no te conozco ni a ningún representante, ni a nadie de este mundo de fútbol. Yo me siento en mi grada o en mi televisión.
Y opina por lo que
veo. Y opino, claro, por lo que veo, absolutamente. Creo que a Romero se le ha acabado el crédito, que se ha bloqueado, que yo creo que ha entrado en una bucle peligrosa y complicada en la primera división, en la plantilla y el equipo también ha hecho lo mismo, con lo cual se requiere de un entrenador que pueda romper esa dinámica. Que puede estar en la casa, los responsables que viven de esto y que trabajan en esto los que tienen que tener la fórmula. Yo puedo hablar después, evidentemente, es que no puedo hablar antes, es difícil.
Claro, yo comparto un poco lo que dice Antonio. Yo desconozco.
Qué poco moja y nariz.
Es que yo a Deli Valdés le he visto jugar, pero no he compartido con él prácticamente nada. Entonces,
eso es difícil, hombre.
No lo sé, pero también es verdad que ajustando a las condiciones económicas que tenga ahora mismo el club, que es algo que me parece a mí que va a ser fundamental, claro, en esta decisión,
sin duda,
es lo que va a decidir el propio club, la propia entidad. A ver, un hombre preparado que ha tenido una cierta capacidad, una cierta experiencia, como es Deli Valdés, el que se más está hablando, o Ruano, la diferencia
del
es...
De casa.
Sí, de casa. Ajeno, pues ya depende un poco del tema económico, pero si en casa hay lo que hay y hay capacidad, y eso ya solamente los que están viendo constante y continuamente lo que hacen en cada uno de los partidos, esos entrenadores, son los que van a poder decidir.
José, pero el problema, antes creo que alguien lo ha dicho, y si no lo ha dicho lo hemos comentado fuera de micrófono, es que es verdad, traer uno de casa, ¿por qué no se ha hecho antes?
Claro, es que eso es lo que yo digo.
Pero bueno,
eres tú el que lo ha dicho. Otro, levántate, levántate la chaqueta y ponte otra.
No vamos a quedar sin medalla, Antonio.
Es que, vamos a ver, si trae a Del... Imaginaros que
Romero,
mañana...
Escúchame, que Romero de la casa, ¿eh?
Imaginaros que mañana el club decide cesar al Gato Romero y le da la oportunidad a Deli Valdés, Antonio Tapia o Ruano. Entonces, alguien ha hecho su trabajo mal antes. Es que ese se tiene que dimitir, ese tiene que ser el siguiente comunicado, tiene que ser eso.
Pero escúchame, que Javi, en el momento que destituyas a Romero, si lo destituyen, está claro que el trabajo se ha hecho mal, porque Romero
Romero era una apuesta del director deportivo.
Ahora iba a la siguiente pregunta.
Os digo, Romero es la salida que utiliza el club porque, viendo las cuentas como las tenía el día 28 y 27 de diciembre...
El presidente del club.
Y el club. El 27 de diciembre, los que están dentro de la oficina dicen, vamos a ver, si queremos traer 3-4 jugadores y tal, para todo no va a haber, bueno, pues tiramos que es de la casa.
Pero entonces es importante la decisión de la gente de arriba, que estábamos hablando antes.
No, porque el jeque había pedido a Pellegrini o a Van Gaal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí que ese es el problema. Es decir, al jeque hay entrenadores que le suena y le pueden gustar. Es decir, el jeque seguramente ahora, si le han dicho, mira, Óscar García está sonando para el Barcelona, es la decimocuarta opción, porque están de antes a Paoli, no sé quién y tal. Pero entonces,
Óscar lo tiene hecho con el Valencia.
Pues si lo quiere el Barcelona, pues mira, el Barcelona puede ser muy buena opción. Este lo traemos.
Si estuviese aquí constante y continuamente, pues posiblemente tendría más capacidad de analizar todas esas posibilidades.
Pepe, si ellos trajeron a Jesualdo Ferreira, que en España no lo conocía absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque resulta que habían visto dos partidos, estaban en el Oporto, había funcionado y le gustaba el fútbol ofensivo y dijeron, es la realidad. Es decir,
nosotros, abriendo el programa, hemos dicho que ahora mismo
la dirección deportiva, en este caso la gente del club, piensan que en cuatro nombres, fíjate tú, dos de perfil bajo, imagino entonces que...
Y tú no has dado el nombre de Sergio González.
En esos cuatro
que
no.
Que yo creo que es el que tiene más opciones, por eso que te digo.
Pues vale, en esos cuatro no está, a día de hoy, a lo mejor mañana sí. Yo te digo, Abel Resino, Luis García Plaza, dos técnicos que son de perfil
Luis
bajo.
Luis está entrando fuera, ¿eh?
Que no sé yo si Luis García Plaza o Michael Laudrup, que están entrenando ahora mismo, pueden venir o no. Esa es la duda que yo tengo.
Pero tú dices que Laudrup va a venir al Málaga.
Que te digo que es lo que piensan en el club.
Los entrenadores saben cómo funcionan los clubes, conocen el mercado, conocen lo que hay. Es decir, lo saben todo.
Bueno, pues a lo mejor quieren volver a la Liga Española, que también es muy lícito porque tienen dinero ya para enterrar a sus bisabuelos, yo qué sé.
Entonces a lo mejor la solución está en casa. Claro, porque cuando sepan y conozcan de todo lo que aquí ocurre, es muy posible
porque digo una persona de casa.
Él no esté por delante. Pues
muy sencillo, porque si alguno de estos candidatos vio ayer el partido por televisión y escuchó decir que Pablo Fornal había hecho un gran partido, realmente no puede tener ni idea. Porque Pablo ayer hizo un partido horroroso. Perdió el balón 8 veces. Dio 2 balones a Muniain solo para que se fuera para la portería de Kameni. Es decir, tiene que ser alguien que conozca el paño aquí y que no se venga deslumbrado por los nombres. Diga, no, Johnny, Keco, Camacho. No, mire usted, ¿cómo están los jugadores
con
ahora?
El debido respeto a los que están en la casa, sería un error, en mi opinión, volver otra vez a traer otro de la casa.
Traemos a Abel en vez de poner a uno de la casa.
No.
A Abel.
Para mí sería un error monumental pasar del Gato a Deli, Ruano. Perfecto, con todo mi respeto. Esa gente tendrá su oportunidad. Ahora mismo no tienen su oportunidad. Ahora mismo lo que creo que le falta al club, con todo mi respeto, a Deli, a Ruano, y a los que están ahí, que me parece que son muy buenos entrenadores, ahora mismo no es el momento. Es otro momento.
Javi, te falta solo decir he dicho.
La realidad, Javi, es que la oportunidad se la tangaron a Ruano para dársela a Romero. Esa es la puñetera realidad.
Eso lo has dicho
tú. Lo digo yo. Se la tangaron. Era Ruano que tenía que haber sido el entrenador antes que Romero. Ruano, pero vamos, de calle. Es que Romero no ha conducido, no ha estado al frente de un grupo.
¿Consideras un error, por tanto, ahora darle el equipo a Ruano o a Deli Valdés?
Si no se lo dieron antes, ¿por qué?
Vamos a dejarnos de debates de nubes, y vamos a ir a la realidad. Le hace falta al equipo ahora mismo aire nuevo, alguien que no conozca esto.
Le hace falta algo al equipo aire nuevo, y la temporada que viene hace falta un proyecto nuevo.
Bueno,
nuevo,
eso sí.
Para empezar, como me dijo un amigo mío de fútbol que está fuera de Málaga desde hace mucho tiempo, hace 2 meses, el Málaga da la sensación desde fuera de que es un club dominado por los jugadores, y esa es mala señal, y es la realidad. Es decir, cualquier futbolista aquí hace una cosita, 4 años de contrato.
Vamos a salvar esta temporada.
Claro.
Que Dios lo quiera.
Que son
que se
7,
pueda salvar.
Antonio.
Yo estoy de acuerdo que en estos momentos, en la dinámica que el club ha entrado, se requiere alguien fuera de la estructura del club. Me parece que es la mejor de las soluciones.
Muchas gracias, don Antonio.
Mejor. Y luego, el año que viene, hay que firmar, sobre todo, a una nueva propiedad, tío. Busquemos dinero para buscar a una
nueva
propiedad.
Y si no la tenemos, por lo menos un tío que meta goles. Porque tenemos a Michael Santos y a Charles.
La segunda parte de todo este debate es la dirección deportiva. Se supone que es la que buscará al sustituto del entrenador.
Y le tendrá que pasar un informe a presidencia.
Y al final, ¿quién decide? ¿La presidencia de mutuo propio, como con el tema de Marcelo Romero? ¿El director deportivo tendrá peso en esta decisión? Porque en la actual no te dio nada de peso.
Pero Emilio, lo sabemos todos desde el principio. Claro, ¿de quién toma la decisión en el club?
Claro, pues ahí está el asunto. Porque Romero puede decir, perdón, Arnau puede decir, Abel Resino, Luis García Plaza, pero al jefe que no conoce a ninguno de estos, y como tú dices, Pellegrini o Bangal,
no.
Y al final
vamos
opta por Deli Valdés, que lo conoce.
Que está la cosa clara, que Arnau a lo mejor le hace un informe al jefe, que mire usted, está la situación, hay que decírselo al entrenador, estamos de acuerdo, estos son los nombres, le presenta los dos primeros que tú has dicho, no le suena de nada,
pero ¿tú crees
y el
que
segundo es Mitchell o Michael Laudrup?
¿Crees que esto funciona a base de informes? De verdad, Javi.
Eso sí, ¿eh?
Tú sabes cómo funciona el club. ¿Tú crees que funciona a base de informes?
Es así. Que luego hagan caso o no hagan caso a los correos electrónicos,
Que no, eso se reúne, tomando un café, no sé qué, sí, sí. Esto, tal, pinta.
No, vamos a
no
ser serios, Sergio. No hay... Que se hace de esa manera.
Es que
hombre,
el Málaga no es un club serio. Vamos se a ser serios.
Sí, pero que te digo.
Tú y yo ayer, ¿cuánto? Que ¿sabíamos que lo dijo del jeque que no iban a viajar?
Hombre.
¿O sí, no? Parece... Una hora antes de todo
esto. Lo sabíamos,
¿verdad?
Desde el miércoles.
Pues entonces,
desde
el miércoles. Y a que sabíamos que la semana pasada tampoco iba a viajar el jeque y. Pues, a que no. Sí, ¿verdad? Porque hay que madrugar, ¿verdad? Pues ya está, eso es así.
Pero una cosa no lleva a la otra. Arnau no puede tomar decisiones. Imagino que le dirá al presidente, oye, esto es lo que hay, porque es un trabajador, y como trabajador de una parcela importante del área deportiva...
Si yo soy director deportivo y no puedo tomar decisiones, estoy tratando en irme.
Ahí quería yo llegar.
Vamos, hombre,
ese es el otro debate.
Pero Sergio, es que ya hay dos asuntos ahí, de Michelis y Romero en el último mercado invernal. Si al final el director deportivo no puede dirigir deportivamente la entidad, para eso me pongo yo, ¿no? Voy a pintar exactamente lo mismo.
Claro.
La no, situación es...
A ver si le van a presentar el nombre de Clemente, que tiene nombre y le va a gustar al jefe.
Arnau.
Cuidado.
Su equipo de trabajo es que... y el equipo económico, entre todos, ven la situación, le plantean las opciones y imagino jeque, mira, que es el presidente que tiene
aquí,
que tomar la decisión.
Hoy está aquí Fabio Capello.
Fabio jeque, Capello, sí, sí.
Jeque le inmolee que Capello y le dice, a ver si puede traer a Capello. Que
a las 8:30 en la acera de la Marina de Diputación con Paco Cañete. Si quieren escuchar a Fabio Capello, va a estar 8:30 en la acera de la
digo,
Marina. La
escucha,
de
te he dicho Capello, pero te lo puedo decir, lo he dicho alguna vez. Le dicen mañana que Maradona y él... sin encomendarse ni a Dios ni al diablo coge y dice Maradona me parece bien, si le suena de algo Maradona, Mario Alberto Kempes, por decirte alguno, vamos, que le da igual que...
Mano dura, mano de hierro, conocimiento es lo que parece que hace falta en el Málaga Club de Fútbol, ¿no, Pepe?
Hace falta un poco, pero sobre todo hace falta que dejen trabajar, porque ni al director técnico le dejan tomar las decisiones que él cree que debe tomar, ni al director ejecutivo tampoco le han dejado en su momento, con lo cual aquí hay una falta, una ausencia de decisión total y absoluta, una falta de respaldo a alguien que se atreva a dar el paso adelante para conseguir lo que hay que conseguir. Y esos pasos, si tienes que cortar la cabeza a alguien, hablo metafóricamente, la tienes que cortar deportivamente, administrativamente, de cualquier forma. La tienes que tomar, pero para eso tienes que hacer sentir esa autoridad, y aquí me parece que eso es lo que más ha faltado, por lo menos es lo que más estamos criticando durante
todos estos años. Me dice un amigo de broma en el WhatsApp, di que a lo mejor que le gusta Escariolo.
También, pues
lo
mira.
Lo mismo le suena y dice, ah, pero...
Grande Escariolo, por cierto, que ha puesto una foto alabando la cantera del Unicaja con Abrines, y con Domantas Sabonis, en un partido de la NBA. León Real seleccionador nacional. Con Clemente no íbamos a divertir aquí, No sé si llegaría el resultado. No,
pero... o que vuelva Schuster, por ejemplo. Hay que contar que con Schuster el equipo se mantuvo,
Schuster lo firmaron los de Blue Bay.
Los de Blue Bay, ¿no?
Y Schuster ya va sin entrenar,
desde
cuatro años. O sea, sí, que sí. Esa es la realidad. Así que,
¿cómo estamos de límite salarial, Sergio? ¿Regular, no? Pues vamos a hablar de dinero, hombre.
Ah, Credialpe.
Ahí, eso tu agencia es negociadora, ¿eh?
Credialpe le haría falta al jeque.
Para los fichajes, ¿no? No lo sé, pero si se quiere comprar un piso el jeque o la persona que sea y necesita hasta el 100% de la hipoteca y tu banco de turno no te lo da, no te preocupes porque Credialpe te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Además, si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, las tarjetas, los préstamos del coche, pues Credialpe lo que hace es que te busca un banco que te unifique todo en una sola cuota y pagas hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe se busca las mejores condiciones del mercado. Así que no lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la respuesta. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota con Credialpe. Infórmate en el teléfono gratuito. Además es gratis llamar 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Hacemos un alto en el camino y ya ponemos el punto y final a la tertulia de este lunes 6 de marzo.
Este lunes a las 5 de la tarde en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Sin copagos.
Sin copagos.
Sin esperas.
Sin esperas.
Cobertura total.
Cobertura total.
En Previsión Médica te ofrecemos el doble de tiempo y tranquilidad. Ahora hasta el 30 de abril, 2x1 en nuestra póliza salud para nuevas inscripciones. Consulta condiciones en previsionmedica.com. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
¿Una cita? ¿O una cita con un plus? ¿Un partido? ¿O un partido con un plus? ¿Un coche? O toda la gama SUV de Honda, con un plus de equipamiento y unas condiciones excepcionales desde 22.700 euros. Descúbrelos y consulta condiciones en tu concesionario Honda.
En Málaga, Avenida de Velázquez, 319. Honda Cotri, The Power of Dreams.
Grey y Anastasia han organizado una cena especial 50 sombras de Grey en Restaurante La Minilla. El sábado 11 de marzo a las 21:30 disfruta de un espectáculo de baile exótico y un exquisito menú acompañado de sorpresas y acción. Haz tu reserva en el 952-25-1858 en Camino de Colmenar. No me va lo romántico, mis gustos son más peculiares.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
6 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Estamos en el restaurante La Deriva, la media de Colón número 7. Ya para el almuerzo seguramente no llega, pero para el café, para la merienda, para tomarte un gin tonic en la terracita, que da gusto, estar, que todavía no han hecho el cambio de hora, pero cada vez tenemos más horas de luz, en nuestra bendita Málaga. Así que en la terracita te tomas lo que te apetezca y echas también la tarde con buenos amigos, con tu pareja, con tus amigos, con la compañía que desees. Aquí en el restaurante La Deriva, si quieres llamar para ver cómo está el ambiente y para reservar, recuerda el teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en el seno de Martiricos, pero lo que yo tengo claro, en el caso de Romero, que si no llega al partido del viernes, del sábado, contra el Alavés, Sergio Antonio Pepe, lo suyo sería que la decisión se tomara ya, no esperar al miércoles por la noche, ¿no? Pregunto, ¿no?
Es el momento para que quien venga pueda conocer suficientemente, aunque algunos estén trabajando aquí, pero no es igual ver los partidos de fuera que conocer el vestuario internamente. Y estoy hablando de dos opciones que se han manejado, Ruano y Deli Valdés. Tienen que trabajar, darle algunos días para que los conceptos básicos mínimos que ellos entienden que tienen que tener para jugar su fútbol, se lo traslade a los jugadores y esos puedan a su vez asimilarlo.
Bueno, yo creo que lo más importante para mí ahora mismo es que el sábado el campo esté lleno. Parezco un jugador, ¿eh?
Y ganar el partido.
Lo parezco, dicho yo al principio del programa. Parezco un jugador, pero es que así. Es decir, el Málaga el sábado, si el campo está lleno y aprieta como apretó el día de Las Palmas con uno menos, el Málaga, con todas las limitaciones que tiene el equipo y el entrenador, yo creo que por lo menos sumará algo. Y a esta altura, como estamos, sumar un punto ya es bueno, sumar un punto es bueno, porque es romper la dinámica de derrota y en cuanto a la decisión, no sé, es que yo en este Málaga de los Altani uno no puede aventurar nada, es decir, de Altani y de Arnau, porque el día antes estaba diciendo que de Michel no iba a venir y al final vino, o sea que no sé realmente cómo puede funcionar el Málaga.
Yo soy un convencido de que en caso de tomar alguna decisión, tomarla ya, que el nuevo entrenador, ya sea de la casa, ya sea fuera, que permita ese revulsivo, tenga la posibilidad de tener con el grupo humano contacto de 2-3 veces, 4 veces, Pero lo que me parecería un error es que apareciera el viernes, ¿no? O sea, a mí eso sí me parecería un error.
Si viene de Oriente Medio, no llega fácil aquí, por eso.
Pero que... claro, está claro y Sergio ha dicho algo que, conociendo a los Altani, que es a lo que yo me refería antes, cuando él me ha puesto en cuestión lo que yo había dicho.
No, yo te he puesto en cuestión. He dicho
cuando un club no tiene cabeza visible, todo es un verdadero desastre. Si además yo, que me siento en esta mesa y me entero de que no viaja, de que a última hora lo están llamando y no aparece porque resulta que a las 7 de la mañana, o sea, ¿qué transmite al grupo humano que se levanta a las 6:30 de la mañana, que necesita motivación, que necesita planteamiento a futuro, que necesita, qué plantea esta propiedad, qué piensa esta propiedad, que es un club de fútbol?
Su cortijo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo lo que te he dicho es que el entrenador no solo tiene que tener respaldo, tiene que tener conocimiento, que es lo que yo creo que es fundamental, que lo que le echamos a... Lo que yo le echo en cara a Gato Romero es que la falta de reacción en los partidos. Ayer este partido estaba para cambiar y meter a alguien y rápidamente no dejarte llevar por el Atlético, que te puede ganar en un partido de este tipo de jugadas. Y sobre todo que a los jugadores le ha transmitido continuamente que los árbitros, mire usted no mete un gol en el Arcoíris, es que llevamos 7 goles en 10 partidos y sí, hemos encajado 17 goles. Vamos a ver, ¿qué me está contando usted? Y no me venda usted la moto del árbitro.
Ah, no, vamos con melancolía, con el amigo Andrés Calamaro. A ver lo que ocurre dentro de 7 días, que van a pasar seguramente muchas cosas. Don Antonio, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias, Pepe Salguero.
Hasta otra.
Que usted lo escriba bien en el diario Sur.
Ojalá que el lunes estemos hablando de victoria.
Ojalá y de otra dinámica en el club. Gracias, don Javier. Hasta mañana.
Venga, mañana más y mejor. Buenas tardes.
Ponemos el punto y final, ya sabéis. Invitado, quedas al restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, el número 7. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana más deporte, a partir de las 3, en COPE más Málaga 93.4 de la frecuencia modulada. Te quedas ahora con Adolfo Arjona y el programa de tertulia política La Tapadera. Siempre Radio Local. En COPE más Málaga hasta las 7 en punto de la tarde. Que sean felices, hasta mañana, adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante.